Observa a tu alrededor. ¿Notas algo extraño? ¿Tienes miedo? Prepárate porque ahora comienza Misterios y Leyendas con Raúl Andrés.
Al tren. El tren de misterios y leyendas va a efectuar su salida. Señores viajeros, al tren.
Criminales. Brillantes, perversas, manipuladoras.
No fue por casualidad, ni un hecho al azar. Fueron 50 semanas de asesinatos planeados.
Les mueve el odio, el dogma y el ego.
Me llamo Ted Bundy, soy el acusado y estoy aquí para defenderme a mí mismo.
La característica común, una inteligencia excepcional. ¿Qué ha transformado a hombres tan inteligentes en asesinos brutales? ¿Cuál es el más malvado? Existe una escala para medir los comportamientos más oscuros del ser humano, los actos de maldad. Mide la mente criminal y el crimen. Desde asesinos impulsivos hasta asesinos en serie, esta escala de 22 niveles intenta determinar ¿quién tiene el perfil de un psicópata?
Buenas noches, señoras y señores, y sean bienvenidos una semana más al Tren del Misterio, al Tren de Misterios y Leyendas. Acaban ustedes de escuchar la cabecera en España de la serie televisiva Perfil de un Psicópata, basado en el análisis del psiquiatra forense Michael Stone, quien realizó el estudio de los 22 niveles de maldad, que esta noche vamos a tratar con Jorge Veguillas en el protagonista de La Hora Bruja. Hoy titulamos Las caras de la maldad y está con nosotros, que nos acompaña en este viaje de hoy, nuestra redactora Silvia Moldero. Muy buenas noches.
Buenas noches, Raúl, y buenas noches a todos nuestros amigos oyentes que estáis al otro lado a bordo de este tren del misterio una semana más. Y sí, Raúl, esta noche tenemos un análisis sobre los tipos de maldad basado en un prestigioso psiquiatra forense de la Universidad de Columbia llamado Michael Stone. Este psiquiatra ha pasado gran parte de su vida, ¿no?, analizando el comportamiento de todo tipo de asesinos, elaborando una escala que, como él mismo denomina, es una escala de maldad. Jorge Veguillas nos adentrará en este análisis y nos dará más datos sobre este tema.
Esto será la primera sección del programa en el protagonista de La Hora Bruja y después tendremos las secciones habituales. Pero tenemos que recalcar que tendremos con nosotros a una nueva compañera que se une al Tren del Misterio. Ella es Verónica Cano, que en una noche como hoy, que podríamos denominarla la noche del crimen, Silvia.
La noche del crimen, por la cantidad de misterios que vamos a tratar sobre este tema, y entre el análisis de nuestro compañero Jorge y Verónica Cano, que nos trae uno de los asesinatos más misteriosos, digamos, de España. ocurrido en Murcia, ¿no?
Exactamente. Nuestra compañera Verónica Cano nos hablará de lo que ocurrió en la primera década de los años 80, en el pasado siglo, en la comunidad autónoma de Murcia, en la población de La Unión. Eso será después, y tendremos también, como no hemos dicho anteriormente, las secciones habituales del programa. Estarán las noticias más curiosas en la voz de Jennifer Perello. Y para finalizar el viaje de esta madrugada, tendremos con nosotros a Pepe Mediavilla, que nos contará en esta ocasión una leyenda, ¿no, Silvia?
Una historia de amor basada en leyenda que ocurre en la ciudad de Alicante, y espero a todos que les guste mucho y disfruten con esta leyenda.
Bueno, pues solo nos queda decirnos que suban al tren de misterios y leyendas y muestren sus billetes al personal de la compañía ferroviaria, busquen su vagón y acomódense en sus asientos, porque ya no hay vuelta atrás. El jefe de estación da la salida y las calderas de la locomotora empiezan a expulsar grandes bocanadas de humo entre pitidos y vapor espeso. Sin más preámbulo, ¡arranca
la hora bruja!
Cuando se mecen los misterios más ocultos con las brumas de las tenebrosas sombras, donde los espíritus, demonios y otros seres salen de sus guaridas fortalecidos a cometer sus fechorías, cánticos y vestigios de tiempos ya pasados, o quizá no tanto. Tened cuidado si camináis solos en la hora bruja. Su poder se hace más fuerte en la oscuridad de la noche. Misterios y leyendas con Raúl Andrés.
Y ya nos encontramos en el protagonista de la hora bruja, que lo hemos avanzado al principio del programa. Esta noche se sube de nuevo al tren del misterio Jorge Veguillas. Y primero que nada, vamos a saludarle. Muy buenas noches, Jorge.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Raúl.
Bueno, pues encantado de que vuelvas a subirte con nosotros aquí al programa de Misterios y Leyendas con un tema, pues la verdad que muy interesante, ¿no? Recuerden ustedes que Jorge Veguillas, pues es asiduo a subirse con nosotros al tren del misterio para contarnos cosas tan interesantes como hicimos anteriormente la conspiración del azúcar, ¿no? Y esta noche no tenemos un tema no menos importante, ¿no? Yo pienso que es uno de los temas, pues, que más despierta el interés y la curiosidad por la gente. Y sobre todo porque es un mundo que denomina, ¿no?, a lo que es un asesino, ¿no? Dentro de la palabra asesino, supongo, Jorge, que hay muchísimo... Es un tema muy amplio, ¿no? Supongo que no todos los asesinos son iguales.
No, por supuesto que no. En concreto vamos a hablar hoy de 22, que son los 22 niveles básicos, aunque hay bastantes más. Esto es un poco para que nos hagamos una idea, para entender las psicopatías de las personas que cometen crímenes, ¿vale? Crímenes de sangre.
Bueno, y cuéntanos un poco estos 22 niveles de maldad, ¿cómo surgen? ¿De dónde vienen? ¿Si tiene algo estudioso, algo que se haya estudiado para sacar estos 22 niveles? ¿En qué se basan? Cuéntanos un poco esto de los 22 niveles de maldad, ¿qué es?
Aquí tenemos un doctor que se llama Michael Stone, que es un doctor en psicología forense de la Universidad de Columbia, que básicamente se ha dedicado toda su vida a entender un poco lo que son los psicópatas, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, entre el 3 y el 4% de la población mundial tiene riesgo psicopático, ¿vale? Tiene rasgos psicopáticos, perdona. Es decir, no todos vamos a ser psicópatas asesinos, pero ese 3-4% son distintos a nosotros, ¿vale? Son distintos hasta el punto que pueden parecer personas normales, pero realmente se caracterizan principalmente por la falta de empatía. Para que nos hagamos una idea, es un rasgo evolutivo, aparte de ser un problema social. Los dueños de grandes empresas son psicópatas, literalmente. Gracias a ello consiguen llegar a la cima, gracias a no sentir empatía con el trabajador y sobre todo a desligarse de lo que son los demás, la gente que le rodea. Entonces, lo que vamos a hablar un poco son los 22 niveles, pero en lo que viene siendo sangre, ¿vale? Psicópatas de sangre. Y cuando quieras empezamos.
Bueno, pues yo creo que para una primera introducción, para que la gente comprenda los 22 niveles de maldad con sangre, pues yo creo que ha sido, bueno, pues una introducción perfecta para poder aclararnos, ¿no?, el tema de estos 22 niveles. Vamos a empezar, si quieres, a entrar en materia, y vamos a empezar, bueno, pues por los primeros, que supongo que serán los que menos repercusión tengan.
Eso es. Vamos a empezar, mira, vamos a empezar del más bajo, vamos a ir subiendo poquito a poco, ¿vale? Y vamos a ir poniendo un ejemplo de un asesinato en cada escala. Vamos a empezar por el número uno, ¿vale? Quienes mataron en defensa propia y quienes no muestran tendencias psicopáticas. Es el caso, por ejemplo, de Cherry Pearson, de 17 años, que fue capaz de pagar a su compañero de preparatoria $400 para que asesinara a su padre. Es decir, aquí estamos hablando de que no lleva la sangre en concreto Cherry Pearson, sino que lo que consigue es convencer a una persona para que asesine a otra por dinero, ¿vale? Esta vez a su padre, porque abusaba de ella sexualmente. Vamos subiendo, vamos al número 2. Aquí nos podemos encontrar casi todos, ¿vale? Asesinatos por celos. Son personas que son egocéntricas, que son inmaduras, pero que no son psicópatas. Son los que llamamos crímenes de pasión. Para que nos hagamos una idea, el doctor Abe Turnover murió a manos de su amante, Jean Harris, solo porque la encontró con otra mujer en la cama. Tenemos el nivel 3, que son cómplices, que son personas que son incapaces de controlar las ganas de matar, pero que no tienen valor para hacerlo. El mejor ejemplo que encuentro es Cindy Campbell. Ella era víctima de un abuso de su padre también, y lo que hizo fue, en vez de pagar, directamente manipuló a su novio y le convenció de palabra para que asesinara a su madre y a su padre. Y después, con ellos muertos, hicieron el amor en la cama de los padres. Ya te puedes imaginar por dónde vamos. Seguimos, si quieres, Raúl.
Sí, estoy mirando yo que, por ejemplo, el nivel número 1 que has comentado, que bueno, puede ser en defensa propia, ¿no? Le puede suceder a cualquier persona.
Sí, en teoría es en defensa propia, pero dentro de la defensa propia estamos el hecho de mi primer gesto es matarte. No es denunciarte, no es ponerte trabas, es directamente borrarte de mi vida. Que es el caso de por ejemplo, Cherry Pearson. Pudo ir a la policía y denunciar que su padre abusaba de ella. Pero ¿para qué denunciarle si directamente lo puedo matar por $400? Es más rápido y más barato, pensó ella, ¿no?
A lo mismo que los amantes, ¿no? Y crímenes pasionales por celos. También le puede ocurrir a cualquier persona, aunque, bueno, tampoco contemple la opción de denunciar o de buscar otra alternativa.
No, el asesinato por celos es bastante distinto. Nos puede pasar a cualquiera, entre comillas. Tienes que tener un cerebro preparado para ser capaz de asesinar a la persona que quieres. No solo a la persona que quieres, sino a la persona que no conoces de nada y que a lo mejor no tiene culpa o no sabe que tenía pareja. ¿Vale? Aquí estamos hablando de que asesinó a los dos. Simplemente por encontrar a su amante, no a su marido, ni a su novio, ni nada. Simplemente a su amante.
Sigamos subiendo en esta escala de niveles de maldad.
después de los cómplices, que queda bastante claro, vamos a pasar por los que asesinaron en defensa personal. O al menos eso es lo que dicen. Aquí encontramos un juego bastante gracioso de palabras. No es lo mismo matar en defensa personal que fingir que matas en defensa personal. ¿Vale? El ejemplo más claro de todos es Susan Cummings. Ella llamó al 911 después de dispararle a su novio. Después de dispararle a su novio, ella misma se autoinfligió unas heridas que más tarde descubrieron que habían sido, que las había hecho ella misma, para fingir que su novio la había atacado. Seguimos por el número 5. Los asesinos por traumas. Estos asesinos tienen remordimientos. Ellos lo que hacen es matar como respuesta desesperada. Vamos a poner un ejemplo. El caso es de Susan Witch, es el caso que mejor estudió el Dr. Stone. Ella creyó que había encontrado su príncipe azul, hasta que se dio cuenta que su príncipe azul resultaba que era un monstruo violento, que la pegaba, que la maltrataba, y ella lo mismo, en vez de separarse, le quería tanto que desesperada y traumatizada por los golpes, le esposó a la cama y le asestó 193 puñaladas. Aquí es donde vemos que un cerebro no funciona bien.
Sí, la verdad, lo vamos viendo. La verdad es que sí, la verdad es que para...
193 puñaladas.
Asestar 193 puñaladas, tuvo que estar ahí bastante tiempo ensañándose con la persona.
Exactamente, ese es el tema de la salida. Puedes tomar la salida fácil o puedes tomar la salida psicopática, que este es el caso, ¿vale? Vamos al número 6, asesinos impetuosos. Estos son los crímenes que se cometen con lo que llamamos de forma habitual la cabeza caliente, los que se dejan llevar por sus impulsos. El mejor ejemplo es Issei Sagawa, que él fantaseaba con canibalismo. Pues en la universidad acabó comiéndose una compañera de escuela, literalmente.
Bueno, esto también puede suceder, por ejemplo, en la vida cotidiana a una madre, ¿no? Que a lo mejor esté viendo que estará agrediendo a su hijo y actuando en caliente puede ser una persona impulsiva y llegar a cometer un asesinato.
Sí, pero este asesino impetuoso es distinto. Este no es por defensa a alguien que quieres. Esto es una cosa que te dejas llevar por lo que tienes dentro. O sea, tienes una perversión, que en este caso es canibalismo, y te puede más el impulso, ¿vale? No es un método de defensa ante algo, sino simplemente es que tienes un impulso interior, que es canibalismo, como puede ser, yo que sé, escalada, y matas a alguien por escalar, pues esto es algo parecido. No sé si me explico bien, Raúl.
Sí, sí, perfectamente.
Vale, luego está el número 7, que son los asesinos narcisistas, que mataron por celos. Pues para que te hagas una idea, después de la fiesta de fin de año, Prosenjit Poddar pensó que una chica, que porque se habían besado juntos en la fiesta de fin de año, ya estaba con ella, y ella después de dos besos no quiso saber nada más de él. Entonces él, en vez de aceptar que ha perdido, por así decirlo, habló con su terapeuta de que lo que quería era matarla. Su terapeuta intentó quitarle la idea de la cabeza, pero evidentemente no lo consiguió. Y Prosenjit Poddar mató a su pareja.
¿Este podríamos compararlo con el nivel número 2 de los crímenes pasionales?
No, los crímenes pasionales son más por impulso, más le veo con otra mujer y me desespero. Esto es el hecho de como no es mía, no eres de nadie. Si yo te quiero y tú a mí no, te mato, te borro del mapa porque no vas a ser de nadie. Esto es más, por eso recalco la palabra narcisista. O eres mía o no eres de nadie, ¿vale? Ahí estamos poniéndole un poco propiedad a la persona.
Correcto.
Seguimos por el número 9, los que asesinan por rabia. Estas personas matan cuando su rabia se enciende, ¿vale? Este es el mejor ejemplo de todos, es el archiconocido Charles Whitman. Mató a su esposa, a su madre, y después se subió a la Torre del Reloj de Texas, de la Universidad de Texas. Hirió a 31 personas y mató a otros 14. Tuvo un tiroteo con la policía de horas. Al final él murió por la reacción policíaca. Y nada, simplemente en la autopsia descubrieron que tenía un tumor enorme en el cerebro que pudo afectar su control de la ira. Es decir, cuando las personas estallan, pueden estallar por 100.000 motivos. En este caso fue por un tumor. Y directamente se cogió un rifle, se subió a la Torre del Reloj y disparó absolutamente a todo lo que se mueve.
Perdona, Jorge, me parece que has dicho el nivel número 9 y nos hemos dejado el 8.
Este es el 8, me he colado. Vale. Este es el 8, los que asesinan por rabia. Vale. Si quieres pasamos al 9 directamente.
Perfecto.
Venga, vamos con el 9. Los asesinos celosos y psicópatas. Cuando el esposo Betty Broderick dejaron a su esposa por una mujer joven, ¿vale? Su marido se fue con una chica más joven. Ella, el despecho que tuvo fue tan grande que entró a su nueva casa y se cargó a los dos, ¿vale? Aquí sí que metemos los celos. Volvemos a lo mismo, es muy parecido al si no eres mío, no eres de nadie, pero aquí lo estamos haciendo con rasgos psicopáticos, es decir, aquí lo que estamos haciendo es premeditar un asesinato, ¿vale? No sé si estamos viendo la diferencia. Esto no es propiedad, es el hecho de que yo te voy a matar y sé que te voy a matar. Y lo que voy a hacer es darle vueltas hasta que consigo matarte. A ti y a la pareja de mi marido. No sé si vamos viendo los rasgos diferentes.
Sí, se van diferenciando bastante claros.
Vale, luego estamos en nivel 10. Estos son los asesinos que matan porque se interponen en su camino. Cuando John Lee se dio cuenta que ya no podía mantener a su familia, para que nos hagamos la idea, una persona, John Lee, se quedó sin trabajo, entonces ya no podía mantenerles, así que decidió matarlos a todos. Estos asesinos planean su crimen y son súper metódicos, son de los más complicados de atrapar. Para que nos hagamos una idea, Lee siguió su plan durante semanas y terminó con la muerte de su madre, de su esposa y de sus tres hijos. Aunque son asesinos a sangre fría, lo tienen todo súper bien calculado. Esto es un rasgo clarísimo de la psicopatía.
Bueno, pues llegados a este punto, al nivel número 10, ¿no?, de maldad, estoy viendo que la mayoría de estos 10 primeros niveles son por celos, son por amantes, son por mal dicho, la maté porque era mía, por impulsos. Exactamente. Es ciertamente.
Claro, por eso comento lo de que el 4% de la población mundial es psicópata. Porque a lo mejor tú y yo no, pero de cada 100 oyentes que tenemos, 4 asesinarían por rabia o asesinarían por celos. No sé si estamos viendo el tema. Evidentemente, para que una persona pase a ser un asesino serial, no solo hay que tener un cerebro psicopático, sino que además hay que tener una serie de factores que se cumplen. Como estuvimos hablando en el programa de Jeffrey Dahmer. Algo tan simple como maltratos en la infancia, soledad, sentimientos, que se mezcle un poco la sociopatía con la... ¿Vale?
Bueno, vamos a pensar que todos los oyentes que nos escuchan están dentro también de ese 4% o al revés, que están fuera de ese 4%.
Mejor que estén fuera, sí.
Que no son psicópatas, la verdad.
Sí.
Vamos a pensar que están fuera de ese 4%.
Eso es.
Bueno, pues vamos a sí, dime.
Luego cuenta que en muchos países ese 4% lo superan por amplísima mayoría. La mayoría de los países sajones o que tienen descendencia tienen este problema. Es decir, Australia tiene un problema enorme de psicópatas. Estados Unidos no voy a comentar a nadie. Y Rusia igual. Rusia tiene un problema de psicópatas enorme. De hecho, la mayoría de los asesinos seriales más grandes de la historia no son americanos, son rusos. ¿Vale?
Vaya, dato curioso.
Eso es.
Bueno, pues vamos a seguir subiendo la escala, si te parece.
Vamos poco a poco.
Vamos con los próximos 10 niveles de maldad.
Eso es. Espero que la gente haya cenado, por lo menos. Vamos con el número 11. Son los asesinos psicópatas que matan a la gente que les estorba. Es muy similar a la escala 10, como hemos hablado, solo que estos sí que tienen rasgos psicopáticos. Por ejemplo, Robert Chambers asesinó a Jennifer Levin porque la encontró robándole simplemente dinero del bolso. Dijo que le iba a denunciar y él directamente la mató. Estamos viendo personas que no tienen freno. Me pillas robando en el bolso y directamente mi pensamiento es matarte para que no me denuncies. ¿Vale?
Vaya.
Vamos con el número 12. Son los asesinos que acorralan. Son personas que están sedientas de poder. Aquí sí que podemos poner, para que nos hagamos una idea, muchos líderes de grandes empresas y muchos políticos, ¿vale? No a nivel español, sino ante todo el panorama mundial. Los asesinos que acorralan son personas que están sedientas de poder y que matan cuando ya cualquier argucia que se les ocurre les empieza a fallar. Es decir, aquí podemos englobar a todos los líderes de las sectas. Evidentemente, el mejor ejemplo que voy a poner es el mayor asesinato colectivo que existe, que es el de Jim Jones, que, para que nos hagamos una idea, convenció a 912 miembros de la secta del Templo del Pueblo a un suicidio colectivo. El tema es que en este suicidio de 912 miembros, 300 eran niños. Él lo hizo cuando se vio cercado por la policía y decidió tomar la salida que más llamara la atención, Jim Jones.
Hacer una verdadera carnicería.
Una verdadera carnicería. El tema está que es capaz de convencer a la gente a que se suicide, porque de los 912 miembros, la mayoría se suicidaron. Tomaron el veneno pensando precisamente en las palabras de Jim Jones. Muchos de los niños no, evidentemente los niños fueron forzados. Por eso se les considera asesinato, ¿vale? Pero los adultos, la mayoría de los adultos, eran plenamente conscientes de lo que estaban haciendo y lo hicieron. Para que nos hagamos una idea del poder que tienen las palabras en este tipo de personas.
Sí, la verdad es que son personas que, bueno, que por lo que sea llegan a la población y puede crear en esa población, bueno, pues una mente que hagan a lo que él quiera, ¿no? Totalmente expuestas a su control.
Sí, aquí esto es muy complicado también porque la mayoría de estos asesinos no se manchan las manos. Aquí podemos meter, por ejemplo, al famoso Charles Manson. Es una persona que no se mancha las manos de sangre, pero es capaz de, con la palabra, convencer a la gente para que haga auténticas bestialidades. Como pintar cerda con sangre de la víctima. Porque eso simplemente él lo dijo. Bueno, es un ejemplo muy tonto. Aquí podemos meter también eso a muchos líderes mundiales. O sea, si en algún momento, en algún sitio de la escala, tenemos que meter un personaje como, por ejemplo, Hitler, o como, por ejemplo, Stalin, o Mussolini, o Lenin, es en el número 12, ¿vale? Matan cuando todo lo demás les falla, pero matan muy convencidos de que están haciendo lo correcto. Aquí vemos una falta de empatía brutal. ¿No te parece, Raúl?
Sí, la verdad es que queda claro, ¿no?, cómo la escala va subiendo y cómo se van diferenciando, ¿no?, los distintos niveles.
Eso es. Vamos con el 13. Son los asesinos psicópatas, pero es que los que son rabiosos. El mejor arquetipo es Richard Speck. Para que nos hagamos una idea, Richard entró en una casa de enfermeras el 13 de julio del 66 y él ató a la cama y asesinó metódicamente a 8 enfermeras. Las ató a la cama y las asesinó una detrás de otra. Solo se salvó una, y es porque consiguió esconderse debajo de la cama antes de que llegara Speck.
Vaya.
Seguimos con el... Dime, perdona, Raúl.
Vaya, que también estoy viendo, ¿no?, que la mayoría de los psicópatas y asesinos, bueno, supongo que será una característica y una de las principales características, no sienten empatía.
Es una característica principal. O sea, es una de las cosas que más marcan a un psicópata. Es incapaz de ponerse en la piel del otro. Completamente incapaz. Y los que son capaces, vamos a ver, para que nos hagamos una idea, hay dos tipos de psicópatas. Hay muchos de ellos que son muy tontos, por así decirlo, inferiores a la media. Son psicópatas de los primeros niveles, como hemos hablado, psicópatas más impulsivos. Pero el problema real lo tenemos con los psicópatas que son más inteligentes que la media. A partir del número 12, como hemos hablado, los que asesinan cuando acarralan, a partir de aquí son personas que usan la cabeza para nada bueno, que tienen muy claro lo que van a hacer y que ponen absolutamente todos sus esfuerzos en hacerlo. Otro rasgo de los psicópatas es que no consiguen adaptarse a la vida social. Es decir, ellos son perfectos actores, tienen un trabajo, van al trabajo, pero un rasgo, por ejemplo, que marca mucho el Dr. Stone es que tienen muchos trabajos. No están nunca sin trabajar, pero no les duran mucho los trabajos. Son como camaleones en la sociedad. No se adaptan, pero saben disfrazarse como si se hubiesen adaptado. ¿Me he explicado?
Sí, es como si tuvieran su propio mundo y aparte de eso tuvieran su plan.
Eso es. Por eso ¿cuántas veces lo hemos oído en la tele? De parecía una persona normal, nunca daba un ruido, nunca le vi nada extraño, y de repente esa persona que no tenía nada extraño mató a 14 personas. Lo hemos oído muchísimas veces en los telediarios. Es un rasgo especial de un psicópata, sabe pasar desapercibido. ¿Por qué? Por supervivencia. Porque Vaya. Si no aprende a pasar desapercibido, le cogen a la primera de cambio.
Vaya.
¿Vale?
Vale. Sigamos con los niveles.
Seguimos con el 14. El nivel 14 es el te mato para beneficiarme, lo llamo así. Aquí tenemos el mejor ejemplo de todos, es Santi Kims. Es una psicópata que defraudó y asesinó, hizo todo lo posible con tal de tener dinero y mantener el estilo de vida que ella quería llevar, ¿vale? Fue tan idiota que, para que nos hagamos una idea, ella se casaba, mataba a su marido, hacía este tipo de argucias, ¿vale? Pero tenía un problema, y es que era tan sumamente egocéntrica que escribió un diario con todo lo que hacía para eliminar a la gente del medio para ella seguir ganando dinero. A ella la cogieron porque le pillaron el diario. Vaya. Es una idea que es súper inteligente, de ser capaz de matar y que no la pillen, pero a la vez tan sumamente tonta como para ponerlo en un papel.
¿Se sabe cuántas veces se casó y cuántas veces asesinó a sus maridos?
No tengo el dato, pero me parece que fueron más de 3. Siempre buscaba ricos, gente con poder, y cuando conseguía que todo le fuera a su favor, algo les pasaba.
En este caso, el beneficio que sacaba era
económico,
la fortuna económico que tenían sus maridos.
Exactamente, económico o de estilo de vida. Muchas veces era simplemente porque no se quería mudar de casa. Para que nos hagamos una idea, aquí podemos meter absolutamente a todas las personas que matan porque no quieren que su estilo de vida cambie. Gente de, me vas a echar del trabajo y mato a mi jefe para que no me eche.
Vaya.
¿Vale? O sea, este caso no tiene que ser económico simplemente, sino simplemente para que no me trastoques lo que a mí me cambia. Si, por ejemplo, hay muchos asesinos en este nivel que matan a personas que se acercan a su familia, es decir, una madre divorciada se echa a un novio y el hijo mato para que no me cambies el estilo de vida. No te acerques a mi madre. No sé si ves dónde quiero llegar.
Sí, claramente, sí, sí, perfectamente.
No me cambies el estilo de vida. Y si me vas a cambiar el estilo de vida, te mato. Y no tengo ningún remordimiento en hacerlo, ¿vale? Y aquí ya pasamos al nivel 15. Aquí la cosa ya se pone un poco más complicada, ¿vale? Son los psicópatas multihomicidas. Charles Starkweather asesinó a sangre fría a múltiples personas. Un día normal que su furia explotó. De hecho, su historia hizo una película que inspiró una canción que se llama Nebraska, también de Bruce Springsteen, y la película es la de Natural Born Killers. Es una persona normal que un día saltó su chispa psicopática y se fue cargando absolutamente todo lo que se mueve. ¿Vale? Aquí tenemos muchos ejemplos en muchas series de televisión. Pues para que te hagas una idea, iba con su mujer, entraba en una gasolinera y acababa atracando la gasolinera, y después de robar simplemente por placer mataba al empleado, seguía para adelante, estuvo bastante tiempo hasta que le cogieron, ¿vale? Iba haciendo un destrozo de vidas por donde pasaba, ¿vale? Seguimos, si quieres, con el número 16.
Una pregunta.
Sí,
aquí
dime.
En el nivel 15,
¿sí?
es matar por matar.
Matar por matar, por el placer de matar. Matar simplemente porque te parece divertido. Te parece divertido, obtienes algún beneficio, pero no económico, sino a nivel personal y sentimental. Simplemente matas porque te gusta a ti o le gusta a tu pareja.
No, simplemente por placer.
Exactamente. Se llama multihomicidas porque ellos no tienen freno. ¿Vale? Ellos no cuentan las víctimas y les da igual que les cojan. No se preocupan en tapar su rastro. Ellos matan por el placer de matar y les da igual. Ni siquiera miran más allá del momento del asesinato. No temen represalias. Es un problema también que tienen estos psicópatas, que no temen represalias, no tienen miedo a nada, no conocen el miedo.
Estamos hablando también de asesinos en serie.
Estamos hablando de asesinos en serie, pero asesinos en serie a nivel muy bajo, ¿vale? Es decir, los asesinos en serie siempre se caracterizan por ocultarse, es decir, por pasar periodos largos de tiempo en los que matan y no son detenidos. Aquí estamos hablando de una carrera humecida. Estamos hablando de matar 4 personas en una semana y que te cojan, ¿vale? De matar todo lo que se te cruce por el paso, ¿vale? No estamos hablando de algo metódico, poco a poco, que lo vas pensando, matas a uno y sigues pensando en el siguiente, ocultas tus huellas, matas al siguiente. No, aquí estamos hablando de que esto es como una carrera, como una maratón, ¿vale? No sé si me estoy explicando bien. El mejor ejemplo para esto tenemos
la película.
Sin
tener ningún plan ni nada.
Nada, por el placer de matar. Y si me cruza otro, me lo cargo también. ¿Por qué? Por no necesito ni un motivo real. Seguimos, si quieres, con el número 16, Raúl.
Correcto.
Psicópatas que no se conforman con asesinar. El doctor Michael Swango aprovechó su posición de médico para envenenar y matar poco a poco a 61 personas. Es decir, esta persona no los quería matar, los quería ver sufrir y los quería ver morir. De hecho, cuando iban a morir, se preocupaba por estar en la habitación. Doctor Michael Swango.
Vaya, ¿de acuerdo? Pues también, hemos contado de altas esferas, ¿no? Como por ejemplo en la política, en el mundo de las industrias, ¿no? Grandes empresarios, pero el mundo de los médicos también.
Sí, el mundo de los médicos atrae lo que es la sanidad, atrae mucho psicópata por el tema de la sangre. De hecho, tenemos el ejemplo en el mismo Jeffrey Dahmer, no sé si te acuerdas, que antes pasar a su segunda víctima estuvo en el ejército destinado al área de medicina.
Sí, sí, lo recuerdo.
Es una cosa que les llama mucho la atención.
Claro, y aparte ellos tenían, bueno, pues unas bases, ¿no? De cómo es el cuerpo humano y cómo pueden incidir, ¿no? Para hacer el mal o para hacer el menos mal posible, pero llegar a su objetivo.
Eso es. El tema está que estamos en el nivel 16, ¿vale? Estamos hablando de Jeffrey Dahmer, pero Jeffrey Dahmer está aún más arriba, ¿vale? Si quieres, seguimos con el número 17.
Vale, vamos al número 17, vamos subiendo peldaños.
Vamos poquito a poco. Estos son los asesinos seriales con perversiones sexuales. Aquí sí estamos hablando de asesinos seriales, ¿vale? Es decir, se preocupan de que no les cojan. Son hombres psicópatas. La violación es el principal motivo de los asesinos seriales con perversiones sexuales, está bastante claro. El tema está en que después de abusar de una mujer, no hay mejor forma de tapar el delito que asesinándola, ¿vale? El mejor ejemplo de todo aquí tenemos al archiconocido Ted Bundy. Es uno de los asesinos seriales más conocidos. ¿Por qué? Porque a la mujer no solo la violaba, sino que después la torturaba. ¿Vale? Intentaba tener a sus víctimas vivas, mientras él las iba lastimando poco a poco. Y más tarde las mataba. Cuando ya no les había sacado todo el beneficio que les podía sacar, las mataba. ¿Vale? Ted Bundy, bueno, hay bastante poco que hablar de él. Es una de esas personas, lo mismo que hemos hablado de Jim Jones. Es esas personas que tiene unos rasgos psicopáticos clarísimos. Y gracias a esos rasgos psicopáticos era un político estupendo. O sea, era una de esas personas que tenía un don de gentes que llamamos nosotros tremendo. Pero por su vida privada lo que hacía era secuestrar mujeres, violarlas, torturarlas y asesinarlas.
Aquí en este nivel, amigo Jorge,
¿sí?
Una pregunta que me salta, ¿no? Una duda. Aquí estamos viendo que primeramente son seriales, pero que tienen ese afán de la tortura y de abusar sexualmente. ¿El asesinato es por el placer sexual o queda bastante claro que es para que no? Es que si la dejo marchar me va a denunciar y me va a pillar la policía.
Muy buena pregunta. El nivel 18, ¿vale? Son los vamos a ver la diferencia y ahora te explico, ¿vale? El nivel 18 son los asesinos torturadores, que su principal motor es matar, pero que también torturan. El nivel 17, su principal motor es todo lo demás. Matar es simplemente la huella de no me delates. El nivel 18, yo te cojo para matarte directamente. No te violo, te voy a matar. Y mientras te mato, antes de matarte, voy a jugar contigo. Pero yo, lo que realmente me da, el matar es la guinda al pastel, ¿vale? El plan final que tengo contigo. En nivel 17 te mato simplemente para que no me delates.
Queda explicado.
¿Vale? Vamos con el número 19. En el número 18, por cierto, aquí sí que metemos a Jeffrey Dahmer. Porque Jeffrey Dahmer lo que quería era matarte para que no te fueras de su casa. Era su principal función, matarte. ¿Vale? Seguimos con el número 19. Son los asesinos psicópatas, los que llamamos terroristas, torturadores, las personas que son dominantes, intimidadores y violadores. Para que nos hagamos una idea, esto engloba muchas cosas, ¿vale? Aquí tenemos una persona con un rasgo psicopático brutal que pasa absolutamente por encima de cualquier cosa. Quiere una cosa y le da igual todo lo demás. Son auténticos monstruos. El mejor ejemplo que he visto de monstruo es Gary Chris, ¿vale? De la escala de nivel 19, que él, por ejemplo, no asesinaba, no le gustaba asesinar. Lo que les hacía a las víctimas era muchísimo peor. Vamos a poner un ejemplo. Secuestró a una chica, la quemó viva. Después de quemarla viva, él que la quería seguir teniendo con vida. Pero como no quería matarla, lo que hizo fue que la enterró y le dejó un tubo por el que respirar mientras estaba enterrada. Esta chica estuvo 83 horas debajo del suelo hasta que la pudo encontrar la policía.
Vaya, pues la verdad es que no sé si a los oyentes, pero a mí me dejas helado, ¿no? Con este,
es peor
con
que
este
la muerte.
Caso de este nivel.
El nivel 19 es peor que la muerte. Para mí es el nivel más... la peor depravación humana.
Y aún quedan tres niveles más.
Los tres peores niveles, en teoría. Vamos con el número 20. Los psicópatas torturadores. Su principal motor es infligir daño a la víctima. ¿Vale? No es matar, es infligir daño, gratis. No es violarlas, es directamente... aquí ponemos el ejemplo de eso, de las personas que se dedican a secuestrar a otras para directamente pues eso, hacerles cortes, quemarlas, cualquier tipo de cosa, pero no matarlas. Es muy parecido al nivel 19. El tema está en que aquí tenemos una premeditación brutal. El caso, por ejemplo, de Joseph Kalinger, que iba con su hijo de atención 13 años, aparentaban ser vendedores y cuando les dejaban entrar a las casas, torturaban y asesinaban a familias enteras. Repito, Joseph Kalinger con su hijo de 13 años.
Vaya, la verdad es que también es impactante, ¿no? Cómo una persona puede convencer a un niño de 13 años para que le ayude en su ejercicio mental de infligir el dolor a otras personas.
¿Cómo lo llevas a lo más hondo, a tu hijo de 13 años? ¿Cómo lo llevas al pozo más hondo que existe? Seguimos con el nivel 21. Psicópatas que no matan a sus víctimas, pero que sí que las someten a una extrema tortura. Aquí sí que tenemos... auténticos monstruos también, ¿vale? Voy a poner un ejemplo, el de Cameron Hooker y su esposa, que capturaron a Colin Stan. La tuvieron 7 años debajo de la cama en una caja. Era la esclava sexual de Cameron también, lógicamente, y esto simplemente la sacaban como un juguete, la daban de comer, y la tuvieron 7 años viviendo debajo de la cama en su habitación, metida en una caja de pino.
Lo que también me llama la atención, amigo Jorge, es que siendo niveles ya del final de la escala, ¿no? Del número hasta llegar al número 22, por ejemplo, el número 21 no tiene por qué, no es necesariamente un asesino, es más un torturador, ¿no? Un psicópata que tortura, pero que no busca en tal fin como es el asesinato, ¿no? Como objetivo, ¿no? No busca el asesinato, busca infligir el mayor dolor.
Lo que buscas es peor. Lo que buscas es peor. El doctor Stone lo equilibra básicamente en que muchas de estas personas prefieren la muerte antes que sufrir lo que están sufriendo, ¿vale? O sea, los recuerdos, psicópatas que no matan a sus víctimas pero que las someten a extrema tortura. Literalmente, el doctor Stone ha decidido que es mejor que te maten que a que vivas 7 años encerrado en una caja.
Vaya, sí, la verdad es que...
No sé si lo diferenciar.
La verdad es que igual es preferible.
Eso es. Aquí, por ejemplo, metemos a Joseph Fritzsch, al monstruo de Ámsterdam. Esta persona que hizo un zulo debajo de su casa, hizo un búnker, tenía a su hija que quería escaparse, la violó, la tuvo, digo, no sé si fueron 20, 30 años, una barbaridad. Que tuvo hijos nietos con ella, tuvo otros 8 o 9 hijos nietos, no sé si te acuerdas.
Sí, salió en prensa.
Salió en prensa, fue un golpe tremendo. Pues aquí, por ejemplo, le ponemos a ver un nivel 21 clarísimo.
Y ahora vamos con la guinda del pastel, ¿no? Que sería el nivel
22. Con la guinda del pastel, sí. Para mí no es tan guinda, porque digo, el nivel 19 es el peor para mí. Pero estos son los psicópatas que infligen extrema tortura también. La diferencia es que esta vez sí que los asesinan. Aquí tenemos al asesino del BTK. El famoso asesino del BTK, se llamaba Dennis Rader. Entraba en casa de mujeres, que había estado acechando durante meses, ¿vale? Este es lo que es la imagen del depravado típico, ¿vale? Las acechaba durante muchísimo tiempo. Cuando estaban solas, las violaba, las torturaba y después las mataba. El tema es que esta persona, el asesino del BTK, tenía un nivel de inteligencia tan alto que se quedó en libertad durante más de 20 años. Para que nos hagamos una idea, estuvo durante 20 años acechando, violando, torturando y matando mujeres. Realmente no se sabe cuántas mató. No se sabe.
Pero estoy viendo que la principal motivación de este nivel... Es primero la tortura, ¿no? Luego ya el asesinato.
Este está igualado. Otros buscan torturar, otros buscan matar. Este es lo que buscas todo. O sea, disfruta matándote, violándote, torturándote. Este es un monstruo en todo el baremo. No busca una cosa y te mata para tapar las huellas. No busca matarte y la tortura es un camino. No. Este es un monstruo en toda regla. Pues es el nivel 22.
¿Por qué te quedas tú con el peor que sea para ti el nivel 19?
Me quedo con el peor al nivel 19 porque tienes una persona que no te quiere matar, que lo que quiere es hacerte algo muchísimo peor, que es causarte ese terror que prefieres estar muerto, ¿vale? Por eso, repito, asesinos, psicópatas, terroristas, torturadores, dominantes, intimidadores y violadores. Ellos lo que buscan no es adueñarse de tu cuerpo. Ellos lo que buscan es dejarte tan marcado que no puedes volver a ser una persona normal en tu vida. Es casi peor que te maten. Vaya, a nivel pues, de Dr. Stone.
Pues la verdad es que estos niveles de maldad, ¿no? Como el Dr. Stone, bueno, pues ha ido recopilando, ¿no? Supongo que a lo largo de muchísimos años de investigación y de comparar y de ver perfiles de los psicópatas, ¿no? Cómo puede ir haciendo esta lista, ¿no? Basándose, bueno, básicamente en los asesinos.
Claro, este doctor ha hablado con más de, no sé, llegaba a la cifra, 200, 300 asesinos en serie y psicópatas. Y para que nos demos una idea, esta persona consigue que muchos de los asesinos en serie que van a morir juzgados, les consigue quitar la pena de muerte a cambio de que sean estudiados por él, ¿vale? Entonces, él lo que se dedica literalmente es a conocerlos. Cualquier persona, de hecho hay una serie muy famosa que echaban en el Discovery que se llama
Perfil de un psicópata, correcto.
Esa serie va dedicada a su trabajo, hasta muchísimos años, a librar muchísimos asesinos en serie de la muerte a cambio de tener conversaciones con él. Conversaciones, pues, para que nos hagamos una idea, él nunca tiene más de 10 conversaciones con las personas, porque hay unos psicópatas concretos, como son los niveles 12, que son más peligrosos hablando que matando gente. ¿Vale? O sea, estamos hablando de que cuando pasamos del nivel 11... la inteligencia es superior a la media hasta un extremo de que estamos hablando con auténticos superdotados. Estamos hablando, por ejemplo, de Ted Bundy, que tenía una doble, incluso llegó a tener triple vida, y encima era una persona que no era un anónimo, era una persona pública. Y a pesar de ser una persona pública, mataba mujeres como churros. Mataba una por semana, prácticamente.
Claro, son personas que, bueno, que planeaban bastante bien sus crímenes y que lo tenían todo bastante bien planeado.
Exactamente, o es asesino del BTK, más de 20 años en libertad. O sea, era un juego. Como ir a jugar al fútbol, pues él iba a violar, a torturar y a matar mujeres.
Bueno, supongo que supongo también que el crimen perfecto no existe y por eso bueno, pues se ha podido dar guante, ¿no?, a estas personas, ¿no?
Yo tengo otra mentalidad, el crimen perfecto sí existe. Lo que nunca existe es la mayoría de los que consiguen los crímenes perfectos por mente pecan de egocéntricos. El caso de Quimes, que escribió el diario, o simplemente el nivel 18, nuestro amigo Jeffrey Dahmer, hacía el crimen perfecto. De hecho, cuando lo detuvieron, ni siquiera la policía sabía que tenía un asesino en serie y mató a 14 personas. Y no sabían que había un asesino en serie. Simplemente fue que le pudo más los impulsos que la inteligencia. En este caso es así. Es impulso-inteligencia. Siempre que la inteligencia supere el impulso, son asesinos prácticamente imposibles de coger.
Por esa regla de tres hay un error.
Sí, ¿por qué?
Hombre, hay un error porque al final, bueno, pues sí que lo cogieron.
Claro, claro. Cometió
el error, ¿no?, de ser, por ser egocéntrico, cometió ese error y por eso lo detuvieron.
Eso es. El tema está que la mayoría no los cogen. Eso es lo que quiero que quede claro hoy aquí. Los que están del nivel 10 para abajo son personas que lo hacen por impulso. Incluso minutos después de haber hecho el asesinato se arrepienten, muchos de ellos, como los asesinos por celos. Pero a partir del nivel 10 son personas que lo premeditan. Lo premeditan hasta tal punto que juegan con una baraja muy grande. Ellos son actores en una vida donde no encajan, donde su único esfuerzo no es ascender laboralmente, una familia que van a tener, una mujer. No, no, no. Ellos únicamente, su mentalidad está centrada en el asesinato. Y están pensando en el asesinato 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Vale? Entonces, ese es realmente el problema que existe con este tipo de personas. Por eso están años y años evadiendo a la policía.
Entonces se puede decir que a partir del nivel 10, ¿no?, hacia el nivel 22, estos asesinos y estos torturadores, las autoridades los cogen porque se dejan ellos.
Muchos de ellos porque se dejan ellos o porque cometen errores de auténtico niño pequeño. Porque lo que te he comentado, al principio es más inteligencia que impulso. Eso poco a poco va variando. Y cuando el impulso supere la inteligencia es cuando cometen errores. Pero si no estas personas son auténticos rompecabezas para ellos. O sea, yo sé que Kallinger entraba en casas de familias una tras otra, tras otra, tras otra. Y ni siquiera se les... O sea, la mentalidad puesta en asesinar hasta el punto de que la policía era incapaz de saber qué había pasado, si les habían entrado a robar, si les habían... Simplemente eran dos vendedores con un niño de 13 años, que ¿qué puedes esperar? Claro. Si es un padre con un niño de 13 años.
Exactamente.
Pues con ese modus operandi mataron a familias, una detrás de otra, una detrás de otra. O el ejemplo de Cameron Hooker, que tuvieron a la chica metida 7 años en una caja. ¿Cómo vas a pillar a una persona que tiene... El delito lo tiene metido en su habitación? De la premeditación que tiene.
Sí, es difícil, es bastante complicado.
Para que nos hagamos la idea. Y le pasó lo mismo que a Joseph Fritzl. Le pillaron cuando esa persona tuvo un problema de salud tan grave que tuvo que sacarla del zulo. Como es el caso de Joseph. Para que nos hagamos la idea. Es ese error que dices, me importa más seguir abusando de ti que tu vida. Por eso te llevo al médico. Es irónico, pero es así. No te llevo al médico para que te cures y te pongas buena. Te llevo al médico porque se me acaba el chollo. Claro, vale, Raúl, no claro. Sé si ha quedado sí, claro, sí, pero sí, vamos.
Queda perfectamente claro. Te llevo al médico para que te pongas más o menos bien porque es que no quiero matarte, quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo.
No te considero ni una persona. El problema que tienes es que ellos no consideran personas a los demás. Se consideran por encima del mundo, por encima de leyes, por encima de dogmas. Ellos tienen una cosa muy clara. Aparte de la empatía, un psicópata no tiene miedo. Muchos de los psicópatas son estas personas que practican deportes de riesgo uno tras otro,
sí.
¿Vale? Porque tienen un problema de sensibilidad. Son incapaces de sentir las emociones como tú y yo las podemos sentir. Necesitan muchísima fuerza para sentir algo. Ese es el tema. Por eso son incapaces de ponerse en tu piel. Son incapaces.
Sí, viven en su mundo.
viven, no es que vivan en su mundo, viven en el tuyo. El problema está en que es como un perro y un gato.
Sí.
Son como perros y gatos. No se parecen en nada a nosotros. Ellos disimulan que son como el resto, pero no lo son. Estamos hablando de personas que no pueden tener una pareja estable en su vida, porque realmente no sienten nada por la otra pareja. Vaya. No sienten nada, o sienten tanto que son capaces de hacer las mayores atrocidades juntos. ¿Vale? Es el tema de que no tenemos punto medio, de que o no existe nadie o solo existe esa persona, pero el resto me da igual. El resto me da absolutamente igual.
La verdad es que escalofriante,
¿no? El 4%.
¿No? Es escalofriante.
Somos el 4% así.
Escalofriante, la verdad. Bueno, pues creo que ha sido una noche, bueno, que nos deja helados, ¿no? Con esta escala de niveles de maldad, estos 22 niveles, donde, bueno, pues se puede ver la persona humana hasta dónde puede llegar en una investigación, ¿no? De Michael Stone. Que la verdad que muy buen trabajo, ¿no? No te lo he preguntado, sí. Pero supongo que buen trabajo el de señor Stone.
Es una auténtica eminencia, y sí que te digo que ha ayudado muchísimo a la policía, ha ayudado muchísimo a comprender a estas personas y ha evitado muchísimos crímenes, porque ha sido capaz de adelantarse, no. Es la persona que hace estudios, bueno, hace tags de cerebros y estudios, y por ejemplo, tiene la curiosidad de que él mismo descubrió que tiene cerebro de psicópata, por así decirlo. ¿Vale? O sea, no quiere decir que él lo sea. Quiere decir que hay cerebros que están predispuestos a serlo. Evidentemente, hay más factores que es lo que te hace ser un psicópata, como hemos comentado, como abusos en la infancia, como maltratos, ta, 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 ta. Lo que yo voy es a que genéticamente estamos preparados para ser psicópatas, el 4% de la población. Muchos de ellos explotan, otros de ellos se mantienen guardaditos hasta que pasa un tiempo. Esta persona es la que es capaz de, ha sido capaz de saber qué personas son predispuestas a ello. Para que nos hagamos una idea, en las cárceles de Estados Unidos el 40% tienen el mismo cerebro que Michael Stone. El 40%.
Vaya. También podrían ser estos impulsos, ¿no? Que de esta gente, ¿no? Que hace, bueno, pues estos asesinatos y que están dentro de estos niveles de maldad. Bueno, pues por la supervivencia, ¿no? Como antiguamente, ¿no? Como antaño el ser humano cuando vino a la Tierra, cuando estuvo en la Tierra, ¿no? Desde los principios de antaño, ese afán de la supervivencia puede ser que estas personas lo tengan de esa forma y por eso tienen esos impulsos que no se comprenden con el resto de la población.
Sí, yo lo que pienso es que hay dos tipos de evolucionar. O eres muy sociable y perteneces a una comunidad fuerte y conseguías avanzar, o hacías, o simplemente eras superior a esa sociedad a la que pertenecías, pero tenías que fingir que eras igual de tonto que los demás, entre comillas, por así decirlo, para no destacar, hasta que a ti te interesara. O sea, para que nos hagamos una idea, la política y los negocios es el coto privado de esta gente. El coto privado de esta gente. Un estudio, Michael Stone, por ejemplo, estudia 5 empresas americanas, que no voy a decir el nombre, pero son 5 multinacionales enormes, y en vez de estudiarlas como empresas, las estudia como que fueran personas físicas. ¿Vale? Las 5 cumplían todos los requisitos de ser psicópatas. No sabían mantener relaciones estables, como por ejemplo en este caso con sus trabajadores. Cambiaban mucho de opinión. Solo existían ellos, ni siquiera la competencia, aunque fuera más grande que ellos, existía para ellos. Ni hablaban de la competencia, no existía. Egocéntricos hasta la médula. No sentían empatía por el consumidor, le daba igual al consumidor. Lo único que querían era obtener un beneficio, en este caso no es placer sexual, es dinero. Lo que quiero decir es que es esa forma de pensar que hace que todo lo que podríamos llamar nosotros, lo que ellos llamarían, por así decirlo, trabas, pequeñas trabas, que nosotros no nos saltaríamos por sociedad y porque somos buenas personas, para ellos son escalones cuesta arriba, ya está. Que se saltan y una vez se saltan no hay problema. ¿Vale?
Vaya, pues la verdad es que, con lo que te decía, ¿no?, anteriormente, que gran trabajo del doctor Stone, ¿no?, que ha podido, bueno, pues recopilar todo lo que hizo entrevistándose con estos asesinos, ¿no?, estos que encarcelados, evidentemente, y que pudo sacar este nivel de maldad y bueno, poner en cada lugar a cada tipo de asesino y de psicópata.
La verdad es que sí, sobre todo la fuerza de voluntad que tienes que tener para sentarte enfrente de una persona así y tener una conversación de lo más... Se puede ver, se ve muy bien en la serie de Perfil de un psicópata cómo se sienta con cualquiera de estas personas delante de una mesa y hablan de matar mujeres como si fueran de, bueno, pues sí, ayer salía por el pan.
Exactamente.
Ellos no se arrepienten de los asesinatos. No solo no se arrepienten, sino que lo ven lógico y lo ven normal. Y si hoy salieran, volverían a hacer lo mismo.
Exactamente.
Este es el mérito que tiene esa persona sentarse y hacer que para él es normal. Porque realmente los tiene que entender. No juzgar. Juzgar ya están juzgados. Él los tiene que entender.
Exactamente.
Es el mérito que tiene el señor Stone.
Bueno, pues Jorge, yo creo que ha sido una noche... que la verdad es que hemos subido peldaño a peldaño estos niveles de maldad y hemos visto cómo cada vez bueno pues era más crudo la realidad de esta gente, ¿no? De estos torturadores, de estos asesinos, de estos psicópatas, en definitiva.
Sí, la verdad es que ha sido, digamos que no plato de buen gusto, pero espero que por lo menos ahora los oyentes, cuando vean un asesinato en televisión, en las noticias, que jueguen a ver de qué... ¿Qué nivel de maldad tenía esa persona?
Pues sí, yo creo que estarán atentos los oyentes y intentarán sacar el nivel, ¿no? Que el asesino están viendo en televisión y ponerlo en uno de los niveles. Y antes de despedir a nuestro compañero Jorge Veguillas, nuestro investigador, ¿no? Que ya saben ustedes que nos trae todos estos temas y esta noche nos ha traído, como han escuchado en esta entrevista, bueno, pues los 22 niveles de maldad. Y antes de despedirlo, queríamos que nos contara, porque esta misma semana ha salido una noticia, ¿no?, en el ámbito de tecnología y de Internet. Jorge, cuéntanos, ¿qué ha sucedido?
Eso es, ha salido una noticia, la verdad es que, bueno, todavía está en pañales, pero va a cambiar el concepto que tenemos nosotros respecto a la tecnología que nos rodea. Yo hago una pregunta muy clara, Raúl. ¿Cuántos teléfonos móviles tienes tú ahora mismo?
Bueno, pues yo, por ejemplo, en casa hay dos teléfonos.
Dos teléfonos, más luego la imagino que tendrás una tablet, otro dispositivo, ¿no?
Exactamente, ordenador.
Eso es. ¿Cuántos? O sea, cualquier persona media que nos pueda escuchar tiene en torno a dos, tres dispositivos Android, ¿vale? La noticia saltó, para que nos hagamos una idea, hace unos 4 o 5 días más o menos en la Universidad de Brunswick, en Alemania. Que destapó básicamente que Android, la plataforma de Android, que sabemos como sabemos todos es de Google, en el Play Store tiene para descargar 234 aplicaciones en concreto que tienen un sistema que se llama SDK. Esto suena a chino, así que lo vamos a explicar para el ciudadano de a pie, como digo yo, ¿vale? Esto se llama sistema de operativos cruzados. Quiere decir, cuando tú, por ejemplo, te bajas una aplicación, un juego, por ejemplo, de un niño, o cualquier aplicación como una calculadora, sabes que te pide permisos el teléfono para acceder a cosas que dices, ¿para qué necesita que mi nueva calculadora acceso al micrófono o a la cámara de fotos? ¿Verdad o no, Raúl?
Sí, la verdad es que hay aplicaciones que suenan un tanto extraño que te pidan, por ejemplo, acceso a la galería de fotografías o te pidan acceso, como bien dices tú, a la cámara o al micrófono.
Eso es. Esta universidad, partiendo de ahí, empezó a indagar bastante y se topó con una curiosidad. Y es que prácticamente todas las aplicaciones, en concreto han catalogado ya más de 234 exactamente, pero no han publicado nombres, aunque me imagino que lo publicarán, o al menos eso espero yo. Lo que hacen es que aceptas, cuando instalas la aplicación, aceptas que la aplicación tenga acceso al micrófono y al altavoz. Y dirás, ¿para qué? Han descubierto también que la mayoría de anuncios de televisión, de radio y de internet, cuando tú lo estás viendo, emiten unos sonidos, muchos de ellos, como por ejemplo un anuncio de televisión, pero aparte de los sonidos que tú sí estás oyendo, emiten unos ultrasonidos, ¿vale? Es decir, sonidos que están fuera de la onda en la que los humanos escuchamos.
Por lo tanto, ¿vale? No se puede apreciar a simple vista esos sonidos.
Eso es. Es, por ejemplo, para que nos hagamos una idea... Todos los oyentes han visto los silbatos para perros que nosotros no los oímos y ellos sí. Es porque oyen una gama más alta de sonido que nosotros. Pues esto es algo parecido. Y dirás, ¿qué tiene que ver esto con mi móvil? Vamos a ver. Te cuento muy fácil. Tú tienes un móvil. Este móvil pertenece a Raúl Andrés. Raúl Andrés tiene una serie de gustos. Hace una serie de búsquedas en Internet, en Google, en YouTube. Visita una serie de foros. Es decir, se puede hacer un perfil a base de... Cualquier persona, al cogerle, no hay nada más personal que un teléfono móvil, como digo yo. ¿Con quién hablas? ¿Qué imágenes guardas? ¿En qué grupos estás? ¿En qué temáticas te mueves? ¿Incluso en qué trabajas? ¿Vale? Todo se ve a través de un teléfono móvil. Es un perfil perfecto de una persona que lo utiliza. ¿Por qué? Porque lo tenemos 24 horas. 24 horas lo tenemos encima. ¿Vale? Entonces, partiendo de esa información, de hecho cualquier persona sabe a día de hoy que no te puedes descargar absolutamente nada si no te identificas. Si no te identificas con un correo. ¿Vale? Eso tiene que ver por un motivo muy simple. Tú imagínate que yo me descargo la aplicación esta que tiene acceso a mi micrófono, ¿vale? El hecho de que tenga acceso al micrófono es muy simple. Tú imagínate que yo estoy a las 10 de la noche en mi casa viendo una cadena de televisión, vamos a poner, por ejemplo, Antena 3, y mi teléfono está 24 horas al día, 7 días a la semana, registrando todos los ultrasonidos que le entran. Los ultrasonidos es como una marca de identidad. Ahí puede haber millones de ultrasonidos. Yo lo comparo un poco al dial de una radio. Imagínate que nosotros escuchamos del 90 al 100, ¿vale? En el FM. Pero encima del 100 hay cosas. Y por debajo del 90 también hay cosas. Eso es lo que detecta mi teléfono móvil. Cada anuncio tiene exactamente un ultrasonido. Es decir, yo con mi móvil encima, ellos accediendo a mi móvil, tienen un patrón de lo que veo en la televisión. Tienen un patrón de qué anuncios veo. Nos pasará no sé si te ha pasado a ti. El ejemplo de que buscas algo en YouTube, o cualquier persona que tenga un crío sabe que busca algo en YouTube, como un vídeo de cuentos y de catajuegos, y durante una semana le está YouTube automáticamente lanzando vídeos recomendados respecto a lo que está buscando. ¿Sí o no?
¿No tiene que ver también un poco, es por descartar, el caché de estas páginas que guardan lo que tú estás buscando?
Sí, no. Antiguamente, hace 5 años, hacían el perfil a base de tu IP. El tema está en que ya no estamos hablando de mi IP. Se llama sistema de dispositivos cruzados porque ya no solo ves lo que manejo en el móvil y lo que manejo en mi ordenador que funciona con el mismo wifi, es decir, con la misma IP, sino que además de eso, estás consiguiendo saber qué anuncios veo en televisión, a qué horas veo la televisión y qué canal veo. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo el móvil y mis últimas búsquedas son que estoy buscando comprarme un coche de gama media, ¿vale? A lo mejor se dan cuenta que durante las 10 de la noche en Antena 3 hay 200.000 personas que están buscando un coche de gama media, que tienen recientemente búsquedas en su buscador preferido, que suele ser Google, sobre coches. ¿Qué anuncio crees que van a enfocar? Esto se llama dirigir publicidad, ¿vale? Es decir, de fragmentar la publicidad en sectores y saber a quién enfocar la publicidad. A mí, por ejemplo, a mí que me mandes un anuncio de faldas, por ejemplo, no me afecta, pero sí que me mandes un anuncio de algo que me interesa a mí. No sé si ves por dónde quiero llegar. El hecho está en que rompes completamente la privacidad que tengo yo. ¿Vale? Sí. La publicidad ya no es como nosotros pensamos que es aleatoria. Antiguamente se hacían estadísticas. Ahora no estamos hablando de estadísticas, ahora estamos hablando de que yo tengo un chivo expiatorio encima de la mesa mientras hago cualquier cosa. Pero la cosa no acaba ahí. Este estudio también determina que 35 grandes superficies de Europa, 5 de ellas españolas, tienen, junto a la megafonía típica que tiene cualquier establecimiento medianamente grande, tienen emisores de ultrasonidos. Y yo me pregunto, ¿para qué necesita una gran superficie emitir ultrasonidos en sus establecimientos? Para lo mismo. ¿Por qué? Porque tú tienes en el teléfono un receptor de ultrasonidos 24 horas que sabes lo que estás haciendo. Es decir, ellos con tu teléfono móvil hacen un patrón de ti perfecto. Saben qué anuncios ves, qué televisión ves, qué estás buscando en internet, qué necesitas comprar, qué estás pensando adquirir. Y encima saben a qué horas tú eres vulnerable a recibir la publicidad.
Estás comentando también que esto se ha destapado en los sistemas operativos de Android. ¿También está en el otro sistema operativo, en iOS de Apple?
No, por lo que se sabe todavía, no. El tema es que Android ahora tiene un problema. Esta gente, esta universidad, ha pedido explicaciones a Google y evidentemente Google sabe lo que ha dicho, ¿no? Absolutamente nada. Se ha limitado a guardar silencio. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que, vamos, que Google lo sabe y que de hecho le interesará a Google por el tema de fomentar la publicidad correcta, la gente correcta, para ganar aún más dinero. Si yo me gusta mucho el deporte y estoy pensando en comprarme unas botas de fútbol, uy, qué curioso que me salen anuncios de botas de fútbol en YouTube, por ejemplo.
Sí, la verdad es que sí. Es curioso, ¿no? Porque alguna vez a alguno de nosotros nos ha sucedido, ¿no? Que estás buscando un determinado producto y automáticamente unos días después solo te aparecen anuncios de este típico producto que estás buscando tú anteriormente.
Eso es. Este tema, además, está fomentado por las agencias publicitarias. No es ningún secreto, lo llevan queriendo hacer mucho tiempo. El tema está que no tenía la tecnología tan desarrollada como para que cualquier persona de a pie tuviera un receptor de ultrasonidos en el bolsillo de forma voluntaria. El tema es que nosotros nos hemos doblegado a ellos, es decir, yo o paso por el aro, me tengo que crear un correo con información veraz, porque si no me paso a mí con la cuenta de Facebook. ¿Quién no conoce a una persona que le haya cerrado la cuenta de Facebook porque el nombre que de la persona concreta no es veraz? Es un alias, un pseudónimo o cualquier cosa parecida. En cuanto das un poco de guerra, te lo cierran. Y seguro que muchísimos de tus oyentes ahora mismo están subidentificados con lo que digo. Pues esto pasa algo parecido. Si te aceptamos, nos doblegamos, nos arrodillamos un poco para poder seguir manteniendo nuestro nivel de vida actual, intentamos permanecer ajenos. Pero, sin embargo, esto es lo que sucede. ¿Legal? Yo dudo mucho que sea legal.
Bueno, pues la verdad es que es un dato de esta noticia que ha salido a principios de esta semana, que yo creo que era necesaria, ¿no?, contarla, porque yo creo que es de interés para muchísimos oyentes, igual que para nosotros, ¿no?, para el programa. Es una noticia, bueno, pues como poco interesante, y creo que tiene su importancia para, bueno, para que nuestro compañero Sergio Beguías, nuestro investigador, bueno, pues busque más en este tipo de conspiración, ¿no?, porque es una conspiración.
Sí, más que una conspiración propiamente dicha, vamos, sí, encaja perfectamente, pero ya la llamo más un poco doblegarte al consumismo. Yo lo llamo el gran hermano publicitario, es la mejor palabra que le puedo poner.
Bueno, pues ya ven ustedes que tenemos los datos de primera mano, una noticia, como bien decía nuestro compañero Jorge Beguillas al principio de relatarnos, ¿no?, esta investigación, que está en pañales, pero que, bueno, que supongo que durante estos próximos días o estas próximas semanas se escuchará más esta noticia.
Además que sí, todavía no han publicado el nombre de ninguna aplicación ni de ninguna empresa, pero yo estoy deseoso de que lo hagan. Estoy a expensas, sé que hay 5 empresas españolas que sí que emiten ultrasonidos, y simplemente esperemos que se filtre cuanto antes la información. También me pregunto por qué no lo publican ya las aplicaciones y las empresas que practican que hacen esas prácticas fraudulentas.
Pues sí, la verdad es que habrá que esperar, ¿no?, para ver si se saca a la luz estas empresas que están haciendo, bueno, pues que parece ser, entre comillas, ¿no?, presuntamente de forma fraudulenta.
Eso es, volveremos a tratarlo cuando sepamos nombres y apellidos y señalaremos con el dedo si realmente se ha demostrado que son ellos.
Bueno, de momento parece ser que los usuarios de ellos, de Apple, bueno, parece ser que pueden estar tranquilos, ¿no?, porque de momento afecta a los que utilizan Android.
Les afectará otra cosa, seguro. Y a lo mejor simplemente es porque no se han metido todavía con ellos.
Exactamente. Bueno, pues Jorge, como te decía, muchísimas gracias por habernos contado, sobre todo, este especial que hemos hecho del 22 niveles de maldad. Y bueno, esta última noticia que yo creo que, bueno, pues que es apabullante, ¿no? Cómo la tecnología va introduciéndose poco a poco, ya no en nuestras casas, ¿no?, sino en nuestros gustos y en nuestras búsquedas de Internet.
Eso es.
Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge, y muy buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Después de escuchar la sección del protagonista de La Hora Bruja, que esta noche ha recaído en nuestro compañero y amigo Jorge Beguillas, que nos ha hecho un análisis perfecto de los 22 niveles de maldad basados en el análisis del psiquiatra forense Michael Stone.
Qué buena entrevista, Raúl. Qué bien ha estado nuestro compañero Jorge. La verdad es que nos hemos empapado muy bien y la verdad es 22 caras de maldad, ¿eh? Yo creo que aún falta alguna más. Yo creo que se quedó corto.
Bueno, espero que a todos ustedes también les haya gustado y se hayan quedado con los datos importantes de del protagonista de esta noche, de Jorge Veguillas. Vamos a pasar, sin más preámbulo, a la sección de noticias curiosas en la voz de Jennifer Perello.
Escuchas
La Hora Bruja,
misterios y leyendas
con Raúl Andrés.
Han encontrado a Excalibur, la espada del rey Arturo. La localidad de Carmarthen, en el territorio del actual Gales, ha sido el lugar donde se ha realizado un curioso hallazgo arqueológico. Un pescador local encontró enredadas en sus redes una antigua espada de bronce y hueso bastante bien conservada, pese a estar cubierta de óxido. Se da el caso de que Carmarthen es un lugar estrechamente vinculado a las leyendas artúricas. Se cuenta que fue allí donde nació el mago Merlín y que es también el sitio donde fue enterrado el cadáver del rey Arturo. Eso ha provocado que la imaginación de muchos se dispare y se pregunten si la espada encontrada no será la legendaria Excalibur, que según las leyendas fue arrojada al mar por Arturo antes de morir. Pero no parece muy probable que esa posibilidad sea cierta. Los primeros análisis revelan que se trata de una arma de fabricación oriental muy parecida al kris que usaban los piratas malayos. Además, pese a ser antigua, no parece que lo sea tanto como para ser contemporánea a la leyenda artúrica. Sea como sea, esta es una buena excusa para hablar de las espadas más famosas de todos los tiempos. La espada de William Wallace. El legendario héroe escocés empuñaba un arma que pesaba unos 5 kilos y se manejaba con las dos manos. Se conserva una réplica de la misma en el lugar donde se libró la batalla de Stirling. La katana del general Yamashita. Tomoyuki Yamashita fue el militar japonés que derrotó a los aliados en Singapur, Malasia y Filipinas. Al término de la guerra fue condenado a muerte por las atrocidades cometidas durante la contienda. Yamashita usaba una espada fabricada por Kanenaga Fujiwara, el armero más legendario del Japón, en 1680. Tras su rendición se la entregó al general MacArthur y actualmente se conserva en el Museo de West Point. La Vanquir de Napoleón. La vencedora, así se llamaba la espada que el emperador francés llevó en dos de sus mayores victorias, Austerlitz y Marengo. La tizona del Cid. Según la tradición, esta fue junto a la colada una de las dos espadas del Cid campeador. El cantar del mío Cid cuenta que originalmente perteneció al rey Búcar de Marruecos, pero que el héroe castellano se la arrebató tras la conquista de Valencia. Lo cierto es que no existe ninguna evidencia histórica de que existiera una espada llamada así. De hecho, actualmente se conservan varias armas que dicen ser la del Cid. Una de ellas se exhibe en Burgos. Y por último, el sable del general San Martín. Junto con Simón Bolívar, José de San Martín está considerado uno de los dos libertadores de América del Sur. Por eso, el sable curvo que adquirió en Londres y que usó durante sus campañas se conserva en Argentina como una auténtica reliquia. Practicar sexo es bueno para tu salud. El sexo es muchas veces la mejor medicina y cada vez son más los estudios científicos que corroboran esta afirmación. Enumeramos aquí algunos de los beneficios del sexo para tu salud. El psicólogo Stuart Brody de la Universidad del Oeste de Escocia, en el Reino Unido, decidió estudiar si el sexo en pareja es más saludable que en solitario y llegó a la conclusión de que las relaciones compartidas son mucho más satisfactorias que la masturbación. Tiene su lógica, porque si fuera al revés, quizá la humanidad se habría extinguido. Para llegar a ese resultado, Brody midió la tasa de prolactina en la sangre, hormona con efecto relajante que se libera después del clímax, y se encontró con que era un 400% más elevada entre los que tuvieron una relación convencional que entre los que se autosatisfacieron. La prolactina tiene además otra consecuencia, nos permite oler mejor, según comprobó el profesor Samuel Weiss de la Universidad de Calgary en Canadá, mediante una investigación en ratones, ya que hace que se duplique el número de nuevas células nerviosas en el bulbo olfativo, la parte del cerebro que regula el olor. El sexo es medicina para el corazón. Si hay un órgano al que le sienta de perlas es al corazón. Su efecto cardioprotector es similar al del ejercicio regular. En el coito el ritmo cardíaco pasa de 70 pulsaciones por minuto a unas 180 y fruto de esa actividad se gastan las mismas calorías que consumiríamos andando rápido durante media hora. Como cualquier actividad intensa, el sexo tonifica todo el cuerpo, pero sobre todo la zona pélvica. Las contracciones de la vagina y los espasmos del esfínter anal y uretral en los dos sexos son tan efectivos como los ejercicios de Kegel. Estos se recomiendan tras el parto o para mejorar el control de la orina en la tercera edad. Hay chicas que recurren a esta medicina para combatir las reglas dolorosas. Las molestias disminuyen porque con el orgasmo se activa el centro corporal que mitiga el dolor en el cerebro medio. Cuando llega el clímax, este da la orden para que se liberen endorfinas y corticosteroides, que tienen un efecto sedante sobre las terminaciones nerviosas asociadas a los calambres menstruales y el dolor de cabeza. Por otra parte, la oxitocina, que también se libera, tiene efectos antiestrés y baja la tensión arterial y el ritmo cardíaco. El coito entraña menos riesgo para el corazón que subir una escalera o una cena familiar típica de Navidad, explica Jesús Ramos Brieva, psiquiatra del Hospital Ramón y Cajal de Madrid e investigador de ámbitos de la sexualidad. En este caso, los especialistas sí puntualizan, y no por pudor, que siempre que la relación sea con la pareja, ya que el estrés añadido que supone echar una cana al aire sí entraña mayor peligro. En su libro Mujeres a solas, Brieva recoge el testimonio de una veintena de féminas usuarias del onanismo con múltiples objetivos, además de proporcionarse placer. Uno de los más frecuentes es para intentar conciliar el sueño. ¿Quién no ha intentado alguna vez vencer el insomnio sumiéndose en brazos de Morfeo de la mano de Eros?, se pregunta este psiquiatra. No es que un orgasmo en pareja o en solitario pueda sustituir siempre a los ansiolíticos, aunque en algunas situaciones se erige en una alternativa a tener en cuenta. De hecho, según el psicólogo y divulgador científico Morton Hunt, el 30% de las personas lo utilizan como sustitutivo de las pastillas. Además, frente a estas, el placer erótico presenta dos ventajas: no conlleva efectos secundarios y no tiene el peligro de adicción de estos medicamentos cuando se toman durante más de un mes. Beneficios para los deportistas. Platón dijo que los olímpicos debían evitar las relaciones sexuales previas a la competición, pero la ciencia le ha enmendado la plana. La abstinencia no mejora la resistencia ni la potencia aeróbica ni la velocidad máxima. El sexo reporta también ventajas mentales, como han comprobado en la Universidad de Pavía en Italia. Allí un grupo de neurólogos ha constatado que el clímax favorece la síntesis de neurotrofinas, proteínas que juegan un papel crucial en la memoria y el aprendizaje.
Misterios y leyendas
con Raúl Andrés.
Llega a tus manos El Mundo Sobrenatural, la revista oficial, donde podrás encontrar misterios, historia, curiosidades, casos sin resolver y los mejores enigmas del mundo del misterio. Con las secciones El Diario Winchester, Las Pesadillas de Freddy y Las Entrevistas de Jason. Recuerda, El Mundo Sobrenatural, tu revista del misterio.
Codex Más Allá del Misterio presenta su libro Cazadores de Misterios. Juan de Dios Reyes, Kiko Malder y Sergio Baqué nos muestran en imágenes y anécdotas sus indagaciones sobre lugares encantados, fenómenos paranormales, rituales clandestinos, criaturas legendarias o la historia del Santo Grial. Una obra de Editorial Cidonia y prólogo de Lorenzo Fernández Bueno. Cazadores de Misterios, un trabajo con las incursiones sobre el terreno del equipo Codex. Pídelo en librerías. Una parte del precio de la obra será destinado a proyectos solidarios.
Síguenos en Facebook. Puedes escuchar los programas en iVoox.
Misterios y leyendas con Raúl Andrés.
Después de escuchar las noticias más curiosas en la voz de Jennifer Perelló, vamos con la nueva incorporación al programa. Ella es Verónica Cano y bueno, va a explicarnos un tema que yo creo que es uno de los más ocultos, ¿no?, y de los más negros que quedó en el pasado siglo aquí en la España, ¿no, Silvia?
La verdad es que es uno de los casos más misteriosos de asesinato que ocurrió en la provincia de Murcia en 1982, 27 de marzo. De 1982 fue la última vez que se le vio a la víctima con vida, y la verdad es que este hotel llamado Cónsul pues sigue hoy en día cerrado, creo que está abandonado. Pude visitarlo hará unos años y la verdad es que da escalofríos, ¿eh? Aún sigue ese halo de misterio dentro del lugar, y mucha gente es la que se acerca a hacer psicofonías y a empaparse de todo ese ocultismo que hay detrás de este caso aterrador y realmente uno de los casos de crímenes sin resolver más importantes de España.
Escuchas
La Hora Bruja,
misterios y leyendas
con Raúl Andrés.
Bueno, esta noche se sube al tren del misterio Verónica Cano, que ya es trabajadora social, criminóloga y analista delictivo. En la actualidad combina sus estudios de investigación privada como su trabajo de formadora, investigadora y divulgadora independiente, orientada a temas sociales y criminólogos. Además, colabora con otros profesionales y medios de divulgación y también es autora y creadora del blog excursionesparanormales.blogspot.com. Muy buenas noches, Verónica.
Muy buenas noches, Raúl.
Bueno,
pues contar contigo.
Es un verdadero placer que puedas intervenir esta noche y que te subas por primera vez aquí al Tren del Misterio para contarnos casos criminólogos, porque la verdad que teníamos ganas de tener a una profesional, ¿no?, en este campo y que nos cuentes temas, bueno, pues llenos de sangre, ¿no?, porque estos temas de normal suelen estar llenos de sangre. Tenemos algunos compañeros que nos hablan también del tema criminólogo, ¿no?, pero bueno, yo creo que es una buena apuesta tener esta noche a Verónica, y han visto el currículum que tiene. Verónica, hoy nos vas a hablar de un caso muy concreto, de uno de esos horribles y violentos crímenes sin resolver de la España del siglo XX, envuelto en el más absoluto misterio. Cuéntanos un poco esta noche qué es lo que vamos a tratar.
Bueno, esta noche he decidido centrarme en un crimen que aconteció a finales del siglo pasado, que, bueno, es conocido a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, que es el crimen del Cónsul, que sucedió en Los Camachos, una pequeña pedanía de la Unión de Murcia. Digamos que durante la mañana del 27 de marzo del 82, don Alfonso Martínez Saura, más conocido como el Cónsul, fue visto vivo por última vez. Digamos que el propietario de uno de los hostales más truculentos de toda la historia española había sido asesinado de una forma muy enigmática, muy misteriosa, y aún a día de hoy ese crimen continúa sin resolver.
Bueno, pues ya ven a ustedes que traemos un caso de la mano de Verónica Cano, que yo creo que nos va a dejar indiferente. Estamos hablando del año 1982 y, bueno, nos gustaría saber en primer lugar, aunque hayan pasado muchísimos muchísimos años, un poco más de la historia, en el sentido de qué le pasó exactamente a don Alfonso y cuáles fueron los hechos. Cuéntanos un poco, Verónica.
Bueno, a ver, don Alfonso, más conocido como el Cónsul, gracias a su pasado, como cónsul en Costa de Marfil, fue asesinado de una forma muy misteriosa, incluso violenta. Y así fue encontrado en el anochecer de aquel 27 de marzo por don Antonio Mata, que era amigo suyo y agente de la policía local destinado en Los Camachos. Don Antonio había acudido hasta allí tras una llamada efectuada por un camarero. Aquella tarde había encontrado que el local permanecía extrañamente cerrado. Era totalmente imprevisible. Y claro, el camarero no pudo acceder a su puesto de trabajo tal y como estaba acostumbrado. Tras llamar varias veces a la puerta y no obtener respuesta, don Antonio pues tomó la decisión de utilizar una linterna para romper una ventana y acceder de este modo al interior. Y bueno, allí se dio cuenta de que don Alfonso aparecía tendido, rodeado de un charco de sangre, junto a la barra del bar. Las puertas y ventanas estaban cerradas desde dentro. Nadie había entrado, nadie había salido. En urgencias acabaron por certificar la muerte con más de 60 puñaladas realizadas con un pequeño objeto punzante, que en realidad nunca había alcanzado un órgano vital. Por tanto, don Alfonso murió desangrado y de una manera muy lenta.
Bueno, pues ya ven ustedes las primeras pesquisas de este caso, ¿no? Del cónsul y de Murcia, en la comarca de Murcia, la provincia de Murcia. Y bueno, aunque hayan pasado muchísimos años, estamos hablando de 1982, podemos saber cuáles fueron los resultados de la investigación policial que se sabe de este asesinato del cónsul.
Bueno, en realidad las pesquisas policiales no fueron capaces de aclarar nada. Si bien es cierto que se practicaron algunas detenciones, en realidad nadie consiguió aportar una pista real que pudiera conducir a solucionar este truculento caso. El arma nunca fue localizada. Se sabe que don Alfonso sujetaba un mechón de pelo en su mano cuando fue encontrado. E incluso su cartera, con todas sus pertenencias, toda su documentación, fue localizada algunos días más tarde en uno de los caminos cercanos. Por tanto, la hipótesis del robo prácticamente quedó eliminada desde el primer momento, porque no faltaba nada, nada de valor. Claro, el crimen quedó sin resolver durante todos estos años y son únicamente dos pistas las que nos quedan. El edificio, alejado por completo de la civilización y cerrado desde dentro, puertas y ventanas totalmente inaccesibles, y una muerte lenta y agónica para don Alfonso.
Bueno, podemos saber que don Alfonso era una persona peculiar, quizás algo extravagante. Cuéntanos algo más sobre él para poder conocerlo un poco mejor. Ayúdanos a conocerlo.
Bueno, digamos que en el momento de su muerte, don Alfonso era un hombre separado por aquellos entonces, se había separado de su mujer. Y era muy diferente al resto de la población y de hecho le recuerdan como tal, le recuerdan excéntrico. De hecho, hacía bromas continuas acerca de que los fantasmas venían a visitarle en su día a día y como que se comunicaban con él. Digamos que en su juventud había viajado por África e incluso llegó a alcanzar el cargo de Costa de Marfil, de cónsul. De ahí que el nombre se le recuerde como el cónsul. Allí consiguió cerrar algunos negocios de éxito. Pero, digamos que a su vuelta, todo fue distinto. Ya hubo un cambio muy sustancial en él. Comenzó a vestir largas y coloridas túnicas. Se decantaba por la decoración extravagante y africana. Digamos que era como una obsesión que había comenzado a nacer en él, que antes no estaba.
¿Cuándo inauguró don Alfonso el hostal? ¿Qué se sabe al respecto sobre este edificio? Porque igual, bueno, podemos encontrar igual el principal foco del crimen en este edificio.
Digamos que en el 74 fue más o menos cuando Alfonso adquirió los terrenos del hostal. Digamos que decidió ubicar allí su futuro proyecto. Era una localización bastante complicada, muy alejada de la civilización relativamente, al menos en aquella época. Y bueno, la construcción comenzó desde cero y acabaría por inaugurarse en el 77, tres años más tarde. Digamos que al final del camino agrícola, en lo alto de una colina, es allí donde ubicó su hostal el cónsul, haciendo honor un poco a su seudónimo y al cómo le gustaba que le conocieran, en un entorno que estaba rodeado de naturaleza, que, bueno, la civilización quedaba más o menos alejada. Sin embargo, la comunicación con la autovía era bastante buena. Y, bueno, el edificio gozó de un montón de servicios destacables. Habitaciones, un bar, un restaurante, zonas deportivas que incluso hoy en día se pueden identificar, y muchos servicios, todo, digamos que decorado al más puro estilo africano. Artesanía y arte, todo negro, amarillo, naranja, son pequeños detalles que todavía hoy día están presentes y que se pueden identificar.
Tras el fallecimiento del cónsul, es probable que comenzasen las primeras habladurías entre las gentes de la pedanía de los Camachos. ¿Cuáles fueron las primeras hipótesis?
Bueno, digamos que las habladurías del pueblo, que esto suele pasar en todas partes, suele tener un nexo común. Ellos llevaban barajando sus hipótesis desde antes del fallecimiento y las continuaron barajando después, en base a una serie de eventos que, bueno, nadie en el fondo ha sido capaz de comprobar, pero digamos que ellos consideran que a puerta cerrada en el hostal pues acontecían fiestas privadas, timbas de cartas, circulación de coches de alta gama, posible tráfico de drogas, aunque nadie lo confirmó, que si prostitución, que si apuestas, que si objetos valiosos africanos. De hecho, dicen que tras regresar de África, en aquella etapa en la que fue cónsul, don Alfonso se había aficionado a la santería. Aún así, incluso cuentan, es una pequeña anécdota, que unos pocos días antes de su muerte se hallaba allí con unos amigos en el bar. Y bueno, dicen que llamaron a la puerta y que no había nadie. Y él consideraba que eran los fantasmas que venían a buscarle.
Bueno, pues la verdad es que también nos dejas un poco helados, ¿no? Cómo va transcurriendo este caso. Y según tu criterio, explícanos un poco qué podría explicar un crimen tan atroz.
A ver, lo más probable, siendo criminólogos y basándonos bastante en la ciencia y en las posibilidades con las que contamos, es posible que el presunto asesino fuese alguien muy conocido de Alfonso, una persona con la que pudiera mantener una estrecha relación de confianza, de ahí que le pudiese autorizar a entrar. Incluso que todas las ventanas y puertas estuviesen cerradas desde dentro aquel día. De hecho, también puede ser que ese sujeto conociese cada rincón para poder escapar después, sin dejar ningún rastro visible, y digamos que en eso ha acabado el caso. Existe una presencia de un patio, ¿vale? Ese patio, si alguien visita el edificio, se dará cuenta de que existe, al que solo se tiene acceso desde el exterior, es decir, tenemos dos plantas, una planta inferior y una planta superior, totalmente independientes entre sí, a las que solo se tiene acceso por escaleras exteriores. No hay una comunicación interior en el edificio. Claro, teniendo en cuenta que el cuerpo de don Alfonso pudiese ser encontrado en la zona de restauración de la planta superior, el presunto criminal pudo haber huido perfectamente por los tejados, algo que tampoco son muy altos, sin necesidad tampoco de ser muy fuerte ni de tampoco precisar una escalera. También es posible incluso que el perpetrador entrase por ese patio, llevase a cabo su objetivo y se marchase, sin necesidad de que hubiese una relación de estrecha confianza entre ambas personas. Claro, que también existe la posibilidad de que el sujeto tuviese una copia de las llaves del hostal, entrase y saliese con total libertad.
Bueno, pues una buena hipótesis, pero la verdad es que, no sé, es impactante, ¿no? Como un suceso de esta envergadura no haya tenido básicamente explicación y quede como no resuelto, ¿no? De todas formas, hemos podido comprobar que, a través de una serie de publicaciones tuyas, que existen nuevas hipótesis que podrían barajarse. ¿Podrías explicarnos un poco cuáles serían estas nuevas hipótesis?
A ver, en los últimos tiempos, tras realizar algunas visitas, comentarlo con algunos compañeros, bueno, se ha barajado la idea de que puedan existir una serie de desniveles en el suelo de la planta más inferior, suponiendo que, claro, que el cuerpo de don Alfonso hubiese sido localizado en esa planta inferior y no en la superior, tal y como antes hablábamos. Estos desniveles podrían encontrar o ocultar, en este caso, un conjunto de túneles subterráneos que podrían comunicar interior y exterior del edificio y que hasta la fecha pues quizá hubiesen sido pasados por alto, que no hubiesen sido localizados, que no hubiesen sido descubiertos. Claro, esta opción puede parecer una locura así a priori, Pero sí es cierto que si una persona camina por esta planta, sí que localiza desniveles en el terreno, que son resultantes, claro, de eliminar una serie de tabiques y luego realizar la corrección en obra sobre suelo original. Claro, no sabemos si estas correcciones fueron realizadas al principio, después, durante, no lo desconocemos, sobre todo teniendo en cuenta de que ese edificio fue construido desde cero en los años 70. ¿Por qué entonces realizar una corrección en el suelo de las plantas? No tiene sentido. Por tanto, claro, nos hacemos pregunta, ¿y si esas correcciones fueron realizadas tras el asesinato? Y nadie lo sabe. De ahí que quede un poco todo en el aire.
Bueno, la verdad es que sí, ¿no? Parece ser que conforme se va investigando e indagando, ¿no?, en este caso, surgen más preguntas que respuestas, ¿no? Dato curioso también sería que en el año 2009 la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas llevó a cabo una serie de investigaciones tras los muros del hostal del cónsul. ¿Podemos saber cuáles fueron sus resultados?
Digamos que en sus investigaciones los miembros de la SEIP obtuvieron interesantes psicofonías, las cuales a día de hoy todavía son memorables, todavía se recuerdan. Hay una mezcla interesante de voces masculinas y femeninas, que recogen palabras malsonantes, quizá incluso una discusión. Es muy curioso. De hecho, si nos dejamos un poco llevar por la parapsicología y si suprimimos esa hipótesis inicial de robo y de sustracción de objetos que ya habíamos eliminado al principio, quizá existiría esa posibilidad de ajuste de cuentas o quizá de crimen pasional, que ahí cobra un gran protagonismo en la investigación policial. Porque, si nos damos cuenta, estuvo repleta de carencias. Puede ser que sean carencias propias de los medios técnicos de la época, que claro, en aquel momento los recursos que estaban disponibles no eran los mismos que tenemos ahora. También puede ser que la mayoría de las pistas fuesen borradas de manera intencional por el autor o autores. Y claro, si volvemos la vista atrás, recordamos la presencia de un mechón de pelo en la mano de Alfonso. Y se desconoce cualquier tipo de información acerca del análisis de ese mechón o a quién podía pertenecer. Incluso también se desconoce cuál fue el arma del crimen. Nadie nunca certificó cuál era, tampoco fue nunca localizada y parece que tampoco causó interés. De hecho, hay muchos investigadores que consideran que hay mucho de paranormal y mucho de parapsicológico tras este crimen. Pero claro, debemos tener en cuenta que la escasez de medios de la década de los 80 pudo desembocar en la desaparición de muchas respuestas que a día de hoy nadie nos va a resolver.
Parece ser que todo apunta a numerosos errores cometidos en la investigación policial.
Claro, en realidad es que parece que no se acabaron de poner en marcha los mecanismos policiales y de justicia que bien por desconocimiento, bien por ausencia de medios, pero no fue adecuado todo ese desarrollo. No se pudo dar respuesta a los secretos que en realidad escondía este crimen. Y son secretos que a día de hoy todavía están vigentes y que el crimen continúa sin resolver. Se sabe que don Alfonso era una persona muy singular, muy extravagante, pero también que acabó muerto y desangrado, además, bajo un terrible sufrimiento, junto a la barra del bar, de su hostal, un hostal de su propiedad, con las puertas y ventanas cerradas desde dentro, con muchas habladurías en torno a las actividades que podían desarrollarse tras los muros del cónsul. Y claro, son muchos los secretos que a día de hoy ni conocemos ni podremos desvelar.
¿Crees que quedará así, sin poder desvelarse?
Sí, por desgracia, eso es lo que nos queda, hipotetizar.
¿Podríamos dejarnos algo en el tintero que no hayamos podido sacar a la luz de relevancia para el caso de esta noche, amiga Verónica?
Es un caso, sinceramente, muy curioso. Da lugar a mucha controversia, a mucho choque de intereses entre parapsicología y criminología. Claro, un poco como que me tengo que dejar llevar por mi perspectiva científica y tratar de dar solución a los problemas y a los conflictos que en su día acontecieron desde una base más científica que parapsicológica, pero sí es cierto que está rodeado de un halo de misterio y que son muchas las premisas que no podemos resolver con los medios que tenemos.
Bueno, pues quedará de momento, parece ser que por bastante tiempo, como uno de esos crímenes sin resolver de esta España negra. Y nada, yo creo que ha sido una noche, bueno, pues que hemos podido tener de primera mano, ¿no?, a una criminóloga y que nos ha desgranado un caso peculiar, ¿no?, que sucedió con esta persona, ¿no?, con el cónsul, ¿no?, llamado de sobrenombre. Y bueno, yo creo que ha sido muy interesante el poder conocer este caso, que la verdad yo lo desconocía, ¿eh? Yo no conocía el caso de la muerte de don Alfonso, y la verdad que me ha impactado, ¿no? Me ha llegado como bueno, uno de esos casos que no conoces, pero que están sin resolver y que te muestran interés. Para terminar, amiga Verónica, agradecer tu colaboración en el programa de esta noche, y ha sido un verdadero placer contar contigo y que te hayas unido al Tren del Misterio para contarnos, bueno, pues de vez en cuando ya contaremos contigo para que nos cuentes estos temas, bueno, pues que yo creo que son de gran interés, sobre todo en el mundo criminológico.
Muchas gracias de verdad por haber contado conmigo. Para mí es un placer poder contaros un poquito de lo que sé y no sé y de lo que voy averiguando. Y de verdad, para mí es una oportunidad que me dejéis participar con vosotros y formar parte de vuestro equipo.
Antes de despedirte, amiga Verónica, cuéntanos un poco, para que la gente te conozca un poquito más, las formas de contacto y dónde sueles, bueno, pues poner tus publicaciones, para que la gente también conozca tu trabajo.
Bueno, pues como ya sabéis, me llamo Verónica Cano, soy criminóloga y trabajadora social, entre muchas otras cosas. Y bueno, entre una de mis aficiones es visitar lugares abandonados con historia criminal o historia negra, y podéis encontrar la mayoría de mis publicaciones en www.excursionesparanormales.blogspot.com.
¿Vías de contacto, como por ejemplo en las redes sociales?
Pues también puedes encontrarnos como Excursiones Paranormales, siempre con el espacio, Excursiones, espacio para, espacio normal.
Bueno, pues ahí quedan las vías de contacto y las formas de contacto también para todos ustedes, si quieren ponerse en contacto o ver el trabajo de nuestra criminóloga Verónica Cano. Bueno, pues acudan a estas vías que hemos nombrado y allí encontrarán un amplio abanico de todo lo que nuestra compañera y amiga investiga e indaga, ¿no?, en esos lugares que suele visitar, cargados de misterio y todos llenos de un crimen, ¿no? Siempre va detrás de un crimen por su profesión. Verónica, muchísimas gracias y muy buenas noches.
Muchísimas gracias a ti y buenas noches, Raúl.
Misterios y leyendas con Raúl Andrés.
Después de escuchar a nuestra compañera que se une aquí al Tren del Misterio para viajar con nosotros, Verónica Cano, vámonos a la última sección del programa, la sección de relatos. Esta noche nos acompaña de nuevo la gran voz del actor de doblaje Pepe Mediavilla. Silvia, una leyenda que la verdad no va a dejar indiferente a nadie.
Una leyenda hermosa, una leyenda que a través del tiempo ha sido una fantasía alimentada por la gente que contaba una hermosa historia de amor. Trata sobre un gigante en el Puig Campana, que es una enorme montaña situada en el suroeste de la península ibérica. Es la segunda cima más alta de España, próxima al mar, y esta montaña tiene un perfil característico visible desde muchos puntos de la provincia. La convierten en una montaña singular. Esta montaña pertenece a la provincia de Alicante, y en su cima se abre un enorme tajo que le ha dado lugar a multitud de leyendas populares y diversas teorías acerca de por qué le falta este trozo de piedra y tiene esta mella la montaña tan peculiar. Dice la leyenda que el trozo de roca que falta fue a parar al mar. Sería lo que hoy conocemos como la isla de Benidorm. Es un enorme gigante el protagonista de esta hermosa leyenda, y la hendidura que había dejado sobre la montaña habría dado paso al nombre de este gigante. Y solamente nos queda decir pues que el personal del pasaje nos avisa de la proximidad de un túnel, que les aconsejamos que cierren sus ojos y se dejen llevar a esta leyenda alicantina, el gigante Roldán, en el Pus Campana, por la voz de don Pepe Mediavilla.
La leyenda del gigante Roldán en el Puig Campana y la formación de la isla de Benidorm, una conocida leyenda local. La fantasía popular forjó una de las leyendas de amor más bonitas que existen en torno al Puig Campana, cuya cumbre cortada con un enorme tajo tiene un aspecto extraño y personal. Todo comenzó cuando alguien relacionó este enorme hueco con la llamada Isla de Benidorm, e inmediatamente se aceptó la idea de que el pedazo que faltaba arriba a la montaña era el mismo que estaba en el mar a poca distancia de las playas. ¿Cómo explicar la causa de tan insólito hecho? La respuesta nos la da esta leyenda, llamada del Tajo de Roldán. En tiempos remotos, vivía en la sierra un gigante llamado Roldán. Era el dueño y señor de aquellos solitarios parajes que él recorría libremente. Se había construido una tosca cabaña para guarecerse cuando las incidencias del tiempo así lo exigían. El poderoso Roldán era indiscutiblemente el rey del Puig Campana. Cuando los animales feroces le acosaban, le bastaba dar un par de zancadas para ponerse a salvo. Y con la misma facilidad llegaba hasta las tranquilas aguas del mar en los calurosos días del estío. Nuestro héroe vivía satisfecho y despreocupado en este privilegiado rincón. Pero, a pesar de todo, no era Roldán un ser alegre, sino más bien parecía taciturno, casi triste. Vagaba errante y solitario en busca de algo que le faltaba a su vida, en busca de algo que le explicara su razón de ser. Un día, mientras caminaba hacia el mar para bañarse, se encontró con una jovencita tan bella como lo son todas las heroínas de leyendas. Estaba jugueteando con el agua y al percibir la presencia del intruso se volvió rápidamente. Sus ojos, de un azul profundo, le miraron con curiosidad, pero sin temor. y con ese gesto eterno de inconsciente coquetería, le ofreció agua en el cuenco de sus blancas manos. Rió la joven suavemente, y rió el gigante con una carcajada tan poderosa que hizo estremecer a la montaña. Y volvió a reír gozoso y feliz como nunca. En su risa había algo hermoso, algo así como un acento de triunfo y de poderío. El coloso se había convertido en un verdadero ser humano. Desde este instante ya no se separaron. Roldán la condujo a su cabaña que, con su gran amor, sabría transformar en un refugio grato para ella. Los dos gozaban de una felicidad perfecta. Dormían bajo las estrellas y Roldán sabía encontrar las hierbas más finas y más perfumadas para que sirvieran de lecho a la joven. La dicha duró muy poco tiempo. Un día en que Roldán volvía a su cabaña contento y confiado, le salió al encuentro un extraño ser. Una sombra más bien de la que se desprendía algo siniestro y maléfico. ¿Quién eres? Le preguntó. La sombra aparentó no haber oído y con voz helada, en la que no obstante se adivinaba un fondo de piedad, dijo:
corre si quieres encontrar viva a tu compañera, pues cuando muera el día, acabará también su vida. Cuando el último rayo de sol abandone tu cabaña, morirá, morirá.
Roldán partió veloz hacia su cabaña. La joven estaba muriéndose efectivamente, tal como le acababa de profetizar aquel ser malvado. Su pena y su desesperación no tuvieron límites. Se quedó paralizado en la entrada, no atreviéndose ni a respirar por temor a que el más pequeño movimiento pudiera romper el frágil hilo que aún la unía a la vida. El coloso se irguió en toda su extraordinaria estatura y con fiero ademán amenazó al sol que, indiferente a su desesperación, caminaba hacia el ocaso con el mismo esplendor de siempre. Roldán se repetía una y otra vez la profecía.
Cuando se oculte el sol, cuando su último rayo desaparezca de la faz de la tierra, morirá, morirá, morirá.
Y el el sol se iba hundiendo cada vez más detrás de la montaña. Enloquecido, ciego de dolor, salió volando más que corriendo hacia la cumbre del Puig Campana, tras cuya ladera iba ocultándose el astro del día. De un furioso puntapié arrancó un enorme pedazo que salió por los aires y fue a caer al mar. Por aquel hueco tan fantásticamente abierto, siguió penetrando la luz del sol durante unos minutos más de vida para su amada. El sol, entonces, como un fugitivo despiadado, se ocultó por completo. Y la muerte cerró para siempre aquellos ojos tan bellos. Con ella en brazos, continuó andando errante bajo las estrellas, menos bellas y menos pálidas que el rostro que descansaba sobre su corazón. La salida de la luna, marcando una estela luminosa en el mar, atrajo su atención. Hacia allí se dirigió entonces como un sonámbulo, quién sabe si con la loca esperanza de que aquella luz que la diosa de la noche derramaba sobre el agua pudiera devolverle la vida a la niña rubia que parecía dormida. Con los ojos fijos en el disco de plata, llegó hasta la playa. Penetró en las aguas, siguiendo siempre aquel camino fosforescente, cuya claridad le permitía contemplar otra vez el rostro amado. Nuestro héroe caminó hacia el fondo del mar, llevando siempre en alto el cadáver, hasta que su marcha se vio detenida por la isla recién nacida. Por un momento, amparado por una concavidad del islote, pudo aún defenderla. Después, vencido por completo, la depositó con infinito cuidado en ese mismo hueco. No quiso regresar. ¿Cómo iba a dejarla tan sola y tan indefensa? Se abrazó a ella para con su cuerpo seguirla amparando y protegiéndola por toda la eternidad. El Puig Campana, con su cumbre rota, es el más fiel pregonero de este hermoso y conmovedor romance. Y lo mismo la sierra que la isla nos demuestran que ni aún las piedras son insensibles a la fuerza avasalladora de un gran amor. Escuchas La Hora Bruja, misterios y leyendas, con Raúl Andrés.
Quien con monstruos lucha, cuide de convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, El abismo también mira dentro de ti. Friedrich Nietzsche, filósofo alemán. Esta noche hemos tenido una pincelada de lo que el ser humano es capaz de hacer y cómo la maldad puede adueñarse de cada uno de nosotros, dependiendo de las circunstancias. El poder de matar en defensa propia o la siniestra habilidad para arrebatar la vida sin ningún tipo de remordimiento, con premeditación y alevosía. Pero no queremos caer en el morbo que puede ocasionar este tipo de perfiles. Estos no necesitan publicidad ninguna. En la reflexión de esta noche nos centramos en las víctimas, los verdaderos protagonistas, a su pesar, de historias dantescas y macabras. Solo conociendo el peligro, conociendo los monstruos que pueden acecharnos, podremos entender más claro el horror que se esconde tras las caras de la maldad. Y dicho esto, antes de finalizar, queremos hacer una ojeada, ¿no?, a lo que nos concierne en el programa. Decirles que ya pueden disfrutar ustedes, si pasan por la localidad de Alcira, en la provincia de Valencia, de la pizza del programa, en el Solo Pizza Alcira. Allí podrán degustar la pizza que lleva el nombre de Misterios y Leyendas y podrán ver cómo los ingredientes extraídos de las pócimas de las brujas se podrá fundir en sus paladares. Y esta noche queremos dar una ojeada a la agenda cultural del misterio. Y es que nuestra compañera Vanessa Jurado, de Granada, a través, nos manda lo que va a ser, bueno, pues unas citas que tienen para este mes de mayo. La Noche Oscura de Granada, una visita teatralizada en la que podremos ver de forma nocturna, donde recordaremos los asesinatos y tentativas que han ido pasando de generación en generación y que forman parte de la historia más oscura de la capital granadina. Eso será el próximo sábado 20 de mayo a las 9 de la noche, a las 21 horas. Recordar también que es una visita guiada nocturna no recomendada para menores de 12 años. Y ustedes pueden hacer sus reservas si van a pasar por esta ciudad de Granada en www.granadaatraves.com. Y otra cita que nos envía nuestra compañera Vanessa Jurado desde Granada a través es la Malafollá Granatensis, una visita guiada y teatralizada también que tendrá lugar el próximo domingo 28 de mayo a las 11 de la mañana. Esta visita guiada y teatralizada será para conocer a los personajes históricos y pintorescos y sus sorprendentes anécdotas que nos harán entender la inefable Malafollá, firme candidata en convertirse en patrimonio intangible de la humanidad. Recordar que también aquí los menores de 12 años serán gratis, aquí sí que pueden asistir. Y para las reservas es en www.descubriendogranada.com. Todo ello de nuestra compañera Vanessa Jurado de Granada a través. Ya saben ustedes que si pasan por la ciudad de Granada, pues tienen una cita ineludible para poder disfrutar del misterio en una teatralización que yo creo que no les va a dejar indiferentes. Silvia, y esto ha sido lo que nos ha dado el programa de sí esta madrugada.
Muy interesante, Raúl. La verdad es que echaremos tres cerrojos esta noche en casa porque después de la noche que hemos tenido, las caras del mal, esa noche del crimen, nos han dejado un poquito pensativos.
Bueno, pues solo quería decir los agradecimientos de esta madrugada, ¿no? Como siempre, a Esther y a Alex Andrés, a Jennifer Perello, Eduardo Benetó y Pepe Mediavilla, todos ellos, como ya saben ustedes, las voces del programa. Y un nuevo agradecimiento también para Pepe Mediavilla por habernos remitido y haber podido extraer de su canal de YouTube este relato de esta noche, esta leyenda de el gigante Roldán en el Puig Campana. Y bueno, también agradecer, como no, a Verónica Cano por habernos dado esta noche ese crimen sin resolver de la Comunidad Autónoma de Murcia en la población de La Unión. Y a Jorge Veguillas, nuestro protagonista de la hora bruja de esta madrugada, que nos ha desgranado perfectamente esos 22 niveles de maldad basados en el análisis del psiquiatra forense Michael Stone. Y cómo no, las gracias más grandes a todos y cada uno de ustedes, nuestros amigos oyentes que han viajado esta noche también con nosotros aquí en el Tren del Misterio, ocupando esos vagones del tren y acomodándose, como no, en esos asientos para disfrutar de cada viaje en estos sábados de noche. y ya escucho cómo las válvulas de vapor de la locomotora del misterio van cerrándose entre pitidos y espesas cortinas de humo, cómo el jefe de estación marca el final del trayecto por hoy. Veo el tren de misterios y leyendas cómo va llegando a sus estaciones más cercanas y cómo el revisor de la compañía va cerrando los vagones detrás de ustedes. Solo me queda decirles que sean buenos y que conserven sus billetes para el próximo viaje. Yo les espero aquí dentro de 7 días, a la misma hora, la hora bruja.
Hasta entonces, amigos.
Atención, atención. Tren procedente de Misterios y Leyendas efectuará su entrada en la vía 4, final de trayecto.
Misterios y Leyendas con Raúl Andrés.
Este programa no se hace responsable de las opiniones vertidas por los colaboradores e invitados. Misterios y Leyendas con Raúl Andrés.